Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué dice Juanchi?
Un robo, un robo, pero un robo. Fue indignante, indecente, inmoral, patético. Un robo tremendo lo que le hicieron a los Bills ayer en la final de divisional contra los mimados de la NFL, ¿no, verdad? Contra los Kaiser Chiefs de Mahomes. De Travis Kelce y sobre todo de Taylor Swift, que es evidentemente la que quieren ver en la final del Super Bowl.
¿Kaiser Chiefs como la banda británica?
No. Kansas.
Ah. Chiefs. Kaiser Chiefs.
No, los jefes de Kansas.
Bien. Son los de Dust in the Wind.
Aún así, casi lo gana. Josh Allen con Cook. Como principal figura, y bueno, pero nada, un collar de perlas de afán, por parte de los jueces que miman, ¿no? Obviamente al equipo de Taylor, porque ya no es el equipo de nadie más que de Taylor Swift. Así fue, sí. Entre otros robos que hubo ayer, pero no importa.
No lo vi, estaba haciendo un asado
afuera. A los Bills, ¿no lo viste?
No, no lo vi, claro. Nada, en la naturaleza.
Está bien, me parece muy bien.
Divina noche.
Buenas tardes al señor arroba Alvin Green, FM adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Hola Nicolás Batalla, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hermosa tarde, ¿verdad?
Hermosa tarde, sí, ¿cómo no?
Sí.
Mucho calor.
Tórrida no, tarde, no. Se podría decir.
Está bárbaro.
Tórrido, se aguanta. Término. ¿Se aguanta?
Sí, ¿no? Está bárbaro.
Bien, perfecto. ¿Qué hace, Jorge?
¿Te gusta la tarde?
¿Eh?
¿Te gusta la tarde?
Sí, sí, claro.
Chabón,
¿te
falta? ¿Te
gusta la tarde?
Chabón.
Buena remera,
¿eh? A las órdenes. No tiene nada particular, es una remera lisa.
Es un buen color.
Es un lindo color para el verano, te queda bárbaro.
Salmón.
¿Eh?
Salmón.
Uh-huh. Sí, pero quedás partirte al medio con esa remera.
Tengo que saludar obviamente al
chuchamate. ¿Lo usaste hoy en desayuno, no?
No salgo en remera en desayuno.
Pua, me imagino. Si hubiera estado con esa remera, ¿no? ¿Eh?
¿Eh?
Si hubiera estado con esa remera.
¿Viste?
Imagínate cómo estará.
Pero, ¿sabes lo que pasa, Juanchi? No necesita la mañana porque ahora tiene pantalla en la tarde. Está el Switchermaster Estrella, arroba
sí.
César Giacosa.
Pero la veterana mira el desayuno.
Te lo pongo en tele de juicio, ¿eh? Me voy a mandar un... No quiero atar una cosa con la otra, pero le voy a mandar un saludo a Leticia, que es muy, escucha y sobre todo mira mucho la transmisión de YouTube de Fácil Desviarse.
Por Nico.
No, me, digo, uno intuye que siempre es por Nico, pero no me dijo que fuera especialmente por Nico.
¿Pero es veterana?
No necesariamente.
Ah, pero yo dije, estaba hablando de la veterana,
que mira el desayuno.
Mira el desayuno solo por los machos que están ahí. No por Leo Abarcon, obviamente. No, me refiero a los machos, un Nico con remerito.
Quiero creer que es por el análisis y la información.
Nah.
¿Estás entrevistando?
Alguno capaz que lo mira por eso. Fernando Pereira, que siempre lo mira. Y siempre se queja.
Sí.
¿Eh?
No sabía.
Sí.
Siempre lo mira, casi siempre se queja.
Ajá.
Qué vaso. Qué Gustavo Vaso que tenés,
¿Cómo andan?
¿Qué tal, Jorge? Ya te saludé, ¿no?
La gente está al aire, pero no entiende nada de lo que está pasando, ¿no? Vos te fijás en la camiseta de Nico, en un vaso grande que tengo yo acá en la mesa.
Estoy muy observador.
¿Estás observador,
de cosas superfluas?
¿Estás observador?
De cosas triviales. ¿Qué tenés en el vaso ese?
Agua.
Bien.
Una agüita.
No, pensé que era un bruto café.
No, no, no. He abandonado el café.
Yo no.
Por el tema de la gastritis, etc.
Ah, bueno, está.
La acidez.
Tengo información muy importante, ¿eh?
¿Sobre?
¿Cómo querés que te la maneje así? ¿Por dónde querés que empiece? ¿Por lo más críptico? ¿Por lo llano? ¿Por lo concreto de la información?
Donde quieras.
Yo te digo, tres famosos.
Sí.
Tres famosos. ¿A qué te reís vos? ¿Qué pasa?
A, B y C.
Fiji. ¿Por qué? ¿Por qué no llevó a ninguno de los otros dos? Y si le llevó a vos, que sos el más malicioso de toda la mesa.
Viste lo que tiene que ser un periodista de raza, ¿no? Tres famosos. ¿Se pueden imaginar que tres famosos? Tres famosos.
Nicolás López, Jeremías Recoba y Martín Lasarte.
Ah, esos son futbolistas.
Son famosos.
Sí, bueno, pero está, en su primera categoría es futbolista.
No eran ellos entonces.
No eran ellos. En tal caso yo hubiera hablado de Burgos, ¿no?
No es tan famoso, me parece. No,
se hizo famoso ayer. O sea, viendo lo que nadie vio, se hizo famoso. Es como una... Eso es re famoso, el pelado Burgos.
No creo que sea tan famoso como Nicolás López, ponele.
No, pero le dio una buena mano, ¿no?
No, mano me parece que fue la otra, ¿no? La que cobró.
Sí, eso fue penal.
Están hablando sobre un partido de pretemporada.
Sí, del
creo que es un partido oficial, ¿eh?
Sí, del campeón uruguayo contra el ganador de un torneo que no mira a nadie.
Supercopa se llama. Tiene un supercampeón y un supervicecampeón.
La semana pasada estaba muy preocupado por este partido que se jugó ayer. No, el de la semana que viene es el de verdad.
Me hace robo.
Hoy ya no se acuerdan de eso.
Está este me imagino que lo van a incluir en la estadística del 2025, ¿no? Entre robos y hurtos.
No hay mano ahí, ¿no? Claro, no se ve la mano.
¿Se lo llevaron preso ya a Burgos o no?
No, claramente no está tocando la mano esa pelota.
No, pero esto es interpretativo.
Jorge, a ver, ¿qué decís? Esa pelota, ¿está tocando una mano o no está tocando una mano?
Fue un partido donde entró en la cancha una bengala. Que entre una mano, no es lo menos.
No está chique, Jorge.
Me gusta que hable de lo que importa, que es la seguridad en el fútbol, la violencia. ¿Cómo la gente gente hoy día está gastando a algún otro cuando sucedió un hecho de violencia? Que lamentablemente vino de la hinchada de Peñarol, que tiene esa
cosa. Este fue el primer hecho de violencia, ¿no?
Sí.
No califiques esto como un hecho de violencia.
Bueno, pero eso le bajamos un poco el
cachetazo que le pegó a la pelota.
El primer hecho de violencia fue que alguien cobrase
la,
algo.
La
que
violencia
no.
del,
no, pero
del
mira lo que pasó.
Disparo de Nicolás López.
Mira lo que pasó. Es muy contraintuitiva la hinchada de Peñarol, ¿no? Porque él lo que hace es cuando va perdiendo, enlentece los partidos, cosa que si viene con un envión.
Pero en este caso,
este episodio fue que digamos disparó la bengala.
No justifique.
Sí, verdad.
No justifique.
Sí.
Claro. La bengala fue casi el segundo.
Si me robó,
la bengala fue casi al final del segundo tiempo y esto fue en el primer
¿Y
tiempo.
¿Y qué tiene? Pero es un resultado, Alvin. O sea, no sea malo.
La bengala fue el peor momento cuando
cobrar un penal bien.
Tuvimos un promotor de la violencia, claro, ayer.
Obvio.
Por cobrar un penal bien cobrado, justifican la violencia. Perfecto. El mensaje de fácil desviarse para el 2025. Además, entre los llantos.
No de todo fácil desviarse.
No, no es. Erradiquemos todo tipo de violencia.
De una parte es fácil desviarse.
La arbitral y
¿alguna la justificamos? ¿Qué manera?
No se justifica nada. Bueno, en fin.
Bueno, sigo.
Teníamos tres famosos.
Es embuchable.
Tres famosos, ¿eh? En casas contiguas. ¿Cómo la ves? Un balneario top de Canelones.
¿Hay un balneario top en Canelones?
Por supuesto, se llama Guasubirá.
Ajá, Guasubirá.
Sí. De un lado... De una de las casas, un costado, famoso periodista de radio y televisión. Del otro lado, otro famoso periodista de radio y televisión que justo cumplía años, no cualquier fecha, 50. Y en el medio, un presidente electo.
La información es otra. La que yo tengo, por lo menos.
¿Ah, sí?
Sí.
Parece que...
¿Cómo? Cumpleañero, periodista.
El orden de las casas era...
Presidente electo.
Ah.
Que conste que yo no filtré nada de esto, pero bueno, ya que estamos entrando en el baile.
¿No? No, no, no. ¿No filtraste nada?
Creo que no.
Bien.
Quizás.
¿Es verdad que se conocieron los Ramones, por ejemplo?
Ah, bueno. Hay demasiada data acá.
¿Mm?
Sí, sí.
¿Se
sí.
conocieron los Ramones?
Sí, vi el momento.
O sea, el presidente tiene un perro que se llama Ramón y el cumpleañero tiene otro perro que se llama Ramón y se presentaron los Ramones. Se conocieron los Ramones.
Es cierto.
Y no son Joey ni Johnny.
No, son a secas, Ramón.
Un cumpleaños muy austero, pocos participantes, supongo.
Te diré que...
Pero un saludo fraterno del presidente al cumpleañero.
Ya que entramos, vamos a fondo. Por lo que me llegó...
Por lo que me llegó, no sos uno de los famosos involucrados.
No lo sé. El primer saludo lo recibió de su hijo. ¿Mm? Y el segundo fue del presidente.
Qué bien.
Y el tercero quizás fue mío.
Y el tercero fue tuyo.
Pero estaban...
Mandó WhatsApp. No, yo no tengo nada que ver.
Había fotógrafos, caras y caretas.
No,
caras.
No, para nada.
TV show. Pantallazo.
Había otro famoso.
Pero dijiste dos periodistas y el presidente electo.
Opa, que ¿había cuatro famosos entonces?
En un momento digamos, del fin de semana.
Cayó otro famoso.
No, perdón, más. Yo diría tres. No, uno que lo excluyo.
¿Se estaba cocinando el Cipraté?
No.
Al fin, loco, al fin. ¿Cómo? ¿Sí? Tanto hablar de los medios públicos y todo, y haciendo militancia durante 5 años de que no, la independencia de los medios, y se resolvía con un cumpleaños y un asadito.
Va a llegar la verdadera BBC a
al
Uruguay.
Al fin, loco, al fin, BBC.
Todo cocinado va a subirá para que la gente.
La BBC, finalmente llega la BBC.
Referencia geográfica, digamos. Bueno, bien, eso bien, nada más, tampoco...
No, sí, sí.
Digo, todas las sospechas y suspicacias que puede generar una reunión de esa índole, ¿no?
Sí, claro. Una cumbre, se podría decir.
Uh-huh. Sí.
¿Le vamos a mandar un saludo igual al cumpleañero? O sea,
sí, cómo no.
Cumplió 50 años. Compañero, usted, es otra cosa.
No sé de quién estamos
hablando. Extraña Nicolás, sobre todo vos, que lo tenés en un grupo de WhatsApp que no.
¿50 años?
50 años.
Nuevo periodista de derechas, el grupo de WhatsApp. A Nicolás lo incluyeron ahora hace poco.
No.
Antes era hasta noviembre era de izquierda.
Sí.
Ahora son de derecha.
Y el periodismo se trata de eso, ¿no?
Y bueno, está bien.
De acomodar.
Uh-huh. Vos más que nadie, y Jorge también tenía que saber.
Ya lo saqué.
Ya lo sacaste.
Sí, sí.
No,
okay.
No sé de quién estamos hablando.
La sacaron en YouTube también varios.
Sí. 50 pirules. ¿Están todos
¿Había pirules? ¿Una torta, algo en el cumpleaños?
Bueno, yo en un momento pasé y le estaban cantando.
En este medio, Nico, en esta radio hay dos comunicadores que son cogeneracionales, ¿no? Que forman parte de una misma dupla. Una dupla que tiene un lado cóncavo y un lado convexo. Es una dupla que es todoterreno. Uno es parte de un canal de televisión muy reconocido, el otro del otro canal en el cual participás vos.
Pero qué fácil que te la están poniendo, Nico.
Puedo seguir. Uno consiguió un perro hace poco, reciente.
¡No! Cumplió años y no lo saludé, la puta madre.
La verdad que ni volá. Un poco atento como productor general, ¿no?
Sí, es verdad.
Vaya un cariñoso saludo para...
Mariano López.
Mariano López, gracias. Cumplió 50 años y le celebró con su hijo y su perro, Ramón, como
claro, decía. Y con Sapo y con Orsi. Esos fueron todos los invitados al cumpleaños.
Y es verdad, como dice Juanchi, no sé cómo... Bueno, me imagino por dónde le llegó la información, porque hubo otros invitados.
Bueno.
Al cumpleaños de Mariano.
Fuentes.
Esa es la forma, Sapo, que
yo apenas coincidí en un momento
Llevás a Orsi a lugares.
Hubo una cumbre de perros y estaban ahí el perro de Mariano y de Orsi, conociéndose.
Mariano, te presento un amigo mío.
Ambos llaman
Ramón. Se llama Yamandú.
Y el sábado de noche tocó el tour con Nasser.
¿Mirá?
Entonces, había...
Estuvo movido.
Sí, la tranquilidad de Guasubirá.
La gente pone los ojos en Punta del Este y sin embargo la cocoa estaba en Guasubirá.
Imagínate.
Unos bastantes kilómetros antes de llegar a nuestro principal balneario.
Exactamente.
¿Compartieron piscina?
No. No.
¿Se frotaron las peladas?
No, tampoco. No, bueno, imagínate, 50 años, pasando con su hijo, su perro, recibió unos amigos.
Uh-huh.
El domingo es un asado.
Está mal que un periodista independiente, ¿no? Serio, etcétera, todo lo que ya sabemos, comparte distancias sociales con las figuras de la política, de la primera línea, ¿no? No te compromete en nada. Nico, periodista especializado en periodismo, no te compromete, ¿no?
Depende de cada uno.
Estás hablando, por ejemplo,
¿te sentís comprometido o no te sentís comprometido?
Hacer un asado, o sea, un asado con político.
Un asadito con. Claro.
¿Vos nunca hiciste un asado con político?
No asados.
¿Qué hiciste?
Fuiste. No, no eventos.
¿Eh? Ah, no haces. No, bueno, pero nunca
te fuiste.
Pero,
¿tú te juntaste con amigos tampoco?
¿Eh? Sí, claro.
Mira, he ido.
Es más, capaz que el único asado que fuiste fue con políticos.
He ido. No, no, he ido a varios asados de amigos, ¿no? He ido a un casamiento donde había figuras políticas. ¿Es un cumpleaños de las figuras políticas? No. No, en Chastre.
¿Tuviste en el casamiento de Aguiar?
No, 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 para nada, para nada. Nico lo llevó para ese lado.
¿Cómo llegaste hasta ahí, Jorge?
¿No dijiste un casamiento que había figuras políticas?
No, un casamiento...
Te incomoda, ¿no?
¿Qué cosa?
El tema.
No, para nada.
Decía Aguiar.
Aguiar.
Mirá.
Pero no entiendo, ¿vos estás refiriéndote a alguna cosa particular que sepas? Yo
no.
Nunca estuve en casamiento de Aguiar. No todos pueden decir lo mismo.
Acá hay una lista.
Mírenla, vayan al bar. No, Uruguay es chiquito. Si rascamos, seguramente ustedes se hayan encontrado con un político en algún cumpleaños, casamiento, etcétera, porque es amigo de la familia de fulanito, menganito, o no.
Mi familia es chica.
Nunca fue ex profeso, ¿no? Nunca dije, voy a hacer un evento y invito a X político.
¿Y te sentís mejor por eso que
no, los demás periodistas? No, para nada, Nico.
Yo hace 25 años me encontré en un casamiento con la calle Pou.
Ahí tenés, un ejemplo.
Sí. ¿Con puta?
¿Eh?
¿Estaba en la política?
Sí, claro, era...
¿Era diputado?
Era diputado, sí. Recientemente electo, en el año 99.
No creo que eso te comprometa de alguna forma, a menos que te hayas casado con él. Que tenemos entendido que no sucedió.
No, en esa época no se podía y él hubiera estado en contra.
Además. Claro,
no,
sí,
así que no se hubiera podido.
Pero me hizo un comentario picante en materia de política para esa época.
¡Apa!
Sí.
Juan Villatosca.
No, yo estaba trabajando en un medio, yo en un medio escrito.
A ver, acércate. ¿Alguna vez leíste El Hijo de Puta de Hobbes?
Cerro más playa, Piriápolis.
No, eso no diría nunca. Pero, me dijo, ese no va para atrás porque es colorado. Ah, no voy a decir más nada, ¿no? Mm. Igual pasó hace 25 años, ya prescribió, el loco fue presidente, imagínate. Uh-huh. Bueno, todavía lo es, ¿no?
Lo es.
¿Te comió la oreja toda la noche hablándote?
No, fue un solo comentario. Yo estaba trabajando en un medio y me dijo, ah, ese tira para lo colorado, siempre nos va para atrás.
¿Columnista? ¿Periodista?
No, el medio en sí.
Ah, el medio sí.
Claro.
¿El medio en sí?
Sí, el medio. El medio,
medio afín del Partido Colorado.
Sí, por supuesto, sí, lo fue durante mucho tiempo. Después se desdibujó un poco esa asociación.
¿El Observador?
Yo no doy nombres. No, no, no. Fue una conversación privada que tuve con el futuro presidente.
La República.
La República, bueno, habría que ver el momento. ¿No?
Sí, te diría que nunca.
¿Nunca?
Nunca.
¿Nunca llegó?
Nunca, no, sí, nunca llegó a darle para adelante a los colorados.
No, para los blancos sí.
¿Sí?
Claro.
Pagarle patas al colorado.
No recuerdo.
¿Eh?
Pagarle patas a los colorados.
No.
Y viceversa.
Simplemente por otras cosas.
Bueno,
¿qué tenemos?
No, bueno, de este fin de semana. Bueno, tenemos. Está, a ver.
Hablando de colorados.
Llegamos a editorializar sobre este tema el otro día, ¿no? Hablando de cómo se prepara la oposición para conquistar Montevideo. Sí. La toma de Montevideo. Hablemos de la toma de Montevideo.
La toma de Montevideo.
¿No?
Estamos bien.
La toma de Montevideo, o sea, es un botín muy preciado, casi inalcanzable, y ahora, nuevamente, se renuevan las esperanzas para aquellos que quieren alcanzarlo. Es decir, ¿no? Se vienen las elecciones de mayo, tenemos candidatos, tenemos un lema común.
Tenemos candidatos con
tenemos
plural.
Un lema común y un lema
que es Martín Lema.
Un lema candidato.
Hay dos lemas.
Es verdad.
En esta elección.
Es verdad. Ojo.
Un lema común y un Martín Lema.
Señales. Cuidado,
una bruja diría, es el momento.
Sí, exactamente.
Veo dos lemas. Uno en un sillón y otro en una papeleta. Claro.
Excepción municipal. Entonces, y tenemos el otro día hablábamos o especulamos sobre quién iba a ser candidato.
Me empeñaron igual el sillón, para sacar una guita, porque intendencia está.
Se le está haciendo no mala fácil. Fama a la gestión de la intendencia en estos últimos meses, fruto de que entramos en la recta final, rumbo a las departamentales, ¿no? ¿Decís? Yo creo que está frondosa de dinero la intendencia.
¿Crees que está frondosa?
¿No? ¿Usted que no cree que está frondosa de dinero? No, no,
capaz que para tu bolsillo sí.
Bueno, lo tuvimos al
creo que está frondosa. No hay un ápice de información.
No lo dijo el intendente.
Creo que es una opinión. Frondosa es una.
Lo tuvimos acá, por eso es un hilo.
El objetivo va para.
No utilizó la palabra frondosa en ningún momento.
Claro, para un árbol.
Para un árbol.
No usó la palabra frondoso.
No, no, no. De hecho, reconoció que había dificultades.
No, dijo que tocamos el fondoso.
Ah, capaz que fue eso, perdón.
Pozo.
Bueno, ¿arrancamos por el paquidermo o por el que quiere montar al paquidermo?
A ver, la última novedad, el otro día hablamos, está firme la candidatura de Martín Lema, ¿no? Por el lema de Coalición Republicana. Del lado de Colorado no había mucha data. En su momento se manejó el nombre de Barrera, el propio Barrera ahora la semana pasada lo bajó. Se había manejado el nombre de Rival, el propio Rival se encargó de decir que no. Entonces, del Partido Colorado no se sabía qué iba a pasar. Y Sapo, como vos sos el periodista...
Se habló de Albertoni.
Se habló de Albertoni.
Lo analizamos acá. Subsecretario de Cancillería.
Sí. Juanchi, le pareció un gran candidato.
Se lo habló.
Yo creo que está verde todavía Albertoni. Pero bueno, los candidatos se fabrican, ¿no?
Sí. Se hacen en la marcha también.
Exacto. Y Albertoni tiene una cosa a favor.
¿Vive en Montevideo?
Es joven. Ah. Es un tipo joven, con ganas.
Sí, no, con ganas, con brío. Agarró, le dijo, la pelota la agarró. O sea, si estabas en su nombre.
Él iba para adelante. Porque el problema es que los colorados les ofrecen y dicen que no.
Me tomé la segunda quincena de febrero. Claro. No puedo agarrar.
Claro. Rival dice, no, en este momento de mi vida no puedo. No,
claro. No. Sí, cualquier momento.
Está con Arasatí, claro, entre otras cosas.
A menos que justo se te...
¡Barrera! No, está con...
Está trayendo a los manchas de Brasil y todo.
Sí. ¿No? Un buen cuento de Barrera también.
Sí.
Sí, excelente cuento. Es buenísimo.
¿Lo querés compartir al aire?
Solo te voy a dar el titular.
Pero no vas a dar el desarrollo. No sé si quiero el titular para después que me quede con la curiosidad.
Estaba yendo para un clásico Barrera... Y lo llamaron de una seccional. Parece que entre dirigentes de Peñarol y Nacional siempre se hacen jodas, ¿no? Antes de los clásicos. Boludeando, sí, en una buena. Y le dijeron, disculpe, doctor Barrera, necesitamos que venga tal seccional porque hay una persona atrincherada en su casa. ¿Lo escuchaste?
Salió en vivo.
Claro, y... ¿Eh? Y solo quiere comunicarse con usted. Y Barrera dijo, no.
El lunes pasado.
Es una joda, me está jodiendo, me están tomando el pelo. Y les cortó. Y al rato llama de vuelta otra persona, una mujer, la comisaria no sé cuánto, y dijo, disculpe, doctor Barrera, sí, le hablamos de la seccional tanto. Le queríamos comunicar que hay un hombre que está trincherado en su casa hace 48 horas y solo está dispuesto a hablar con usted porque es gran hincha de Peñarol. Y le tiene mucho respeto a usted, lo recuerda como presidente de Peñarol, en fin. Y que solo va a comunicarse con usted. Y Barrera dijo, wow, está a 30 grados hace 48 horas. Esperen, yo estoy yendo a ver el clásico, al estadio.
Puede esperar un poquito más.
Claro, si esperó 48, que espere 50. 50. Claro. Y fue Barrera al final.
Después del clásico.
¿Y era?
¿Eh?
¿Y era real?
Era todo real, claro. Sí, por supuesto.
Qué garrón con la amargura que tenés que tener cuando perdés, supongo que tenés cuando perdés un clásico.
Ah, bueno, pero sí, la situación es seria.
A las 12 de la noche encima
tenés. A ver qué haces acá trincherado. Caes con la peor de las ondas, a ver.
Pero fue medio así, ¿eh?
Sí, con la peor de las ondas.
El tipo le dijo, Barrera, vino a verme, sí, estoy re caliente, amargado, perdimos, un clásico, así que, pero no se ponga así.
Salgo y lo consuelo. Y cuando salió
lo empezó a consolar. No lo agarraron ahí. El tipo dijo...
Pero que fue a consolar. O sea, decime que pudo facturar.
¿Vos dónde lo viste la noticia?
Estaba en Telemundo un móvil de Guillermo Loza. Y en determinado momento vuelven al móvil a propósito de la situación atrinchera. Y bueno, hay novedades. Habló con un vecino. Y el vecino lo que cuenta es que se va a entregar, pero después de que termine el clásico.
Claro, porque ahí tenía que... Claro. Era
y después desarrollan de que estaban esperando a Jorge Barrera.
Claro.
Claro. Este país, si,
Barrera
no,
estaba
si no existiera, habría que inventarlo.
Al clásico, y lo empezaba a llamar y dijo, no, pensó que era una joda, después se dio cuenta que era en serio, pero dijo, no, pará.
¿Pero por qué la fijación con Barrera y no con...?
Porque es un abogado de alto perfil y porque el loco era mancha, Barrera...
Un tipo atrincherado en su casa, ¿por qué la fijación con Barrera y no con Damián? Y me iba a llamar con Rubio.
Exacto.
Y bueno, porque le gusta Barrera, porque es un abogado. Yo qué sé.
No,
Rubio no es abogado.
¿Es en la época, en la época de la gestión Barrera, es esto?
La gestión no, fue el lunes pasado.
El lunes pasado, papá. Sí, ¿dónde
ahora
estás?
Ah, no sabía, pensé que era una anécdota, pensé que era...
No, no, te traigo información fresca.
Ah, fresquita.
Te cuento, cumpleaños de famoso, cumbre para arreglar el futuro de Canal 5, entre Orsi, Mariano López y Diego Sass.
Bien.
Y ahora te estoy contando la de Barrera.
Bueno,
que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es este candidato zafando de ser intendente colorado.
Es pertinente.
O mejor dicho, colorado zafando de ser candidato a intendente por el Partido Colorado.
Es pertinente, me pregunta, ¿por qué Barrera y no Rubio?
Porque es abogado, Barrera.
Porque es un abogado.
Y si el tipo está trincherando y está ahí
la gente atrincherada quiere abogado.
Cuatro patrulleros.
No
¿qué iba a querer? Quiere un mancha, pero que sea abogado, porque así le da también otra garantía.
¿Pero quería un abogado mancha o un mancha que aparte sea abogado?
No, él quería Barrera.
Creo que la explicación tiene que ver, que eso no tengo claro, porque agarré el móvil empezado, de por qué estaba trincherado.
Ah,
pero no tengo información al respecto.
Si vos te trincherás,
sapo. Sexta.
¿Eh?
Bueno, no.
Es capaz que se atrincheró porque quería la sexta, sí. No lo sabemos.
Claro, ¿eh? Rubio no me la trajo.
Claro.
Tremé Barrera. Sí.
Pensé que el año pasado no me daba la sexta. Claro. No me dio la sexta. Yo quiero la sexta. Si no me dan la sexta, se va a trincher. Si quieres que me deje atrincherar, dame la sexta.
Claro,
era el gordo de la Colombia.
Él va denunciado por...
Cruzo los dedos para que no sea algo tétrico. Cruzo los dedos para que no sea algo tétrico.
Una persona que está atrincherada nunca va a estar del todo bien de la cabeza, vamos a decir la
verdad. El hombre estaba denunciado por violencia doméstica. Mm. Por eso precisaba un abogado.
Y fue
supongo que quiso que sea de Peñarol.
Está bien.
Como el que estaba arriba de un árbol y lo fue a convencer Suárez en medio de las vacaciones. ¿Se acuerdan de esa historia?
Sí, pero pará, ¿sabés qué? Toda esta historia, el Barrera está volviendo del clásico y dice, mirá, ahí hay cuatro patrulleros. Vamos a parar, que es... Que acá debe ser el lugar de los hechos. Y fue, y bueno, le ofrecieron ponerse un chaleco antibala, dijo que no, que si no iba a quedar como que él era la carnada para que lo atrapasen y que iba así nomás. Algún malicioso dijo, bueno, capaz era porque no le entraba el chaleco. Ah, yo te estoy hablando de cómo a mí me llegó la pelota.
Cada uno le llega por vías distintas.
Y... Obvio. Y entonces, en un momento, Barrera, inteligentemente, con toda la experiencia que tiene de abogado de esta situación, imagínate, habrá pasado por muchas, supongo que esta habrá sido una totalmente inusual en su historial como abogado. Cuando Barrera le empieza a llorar un poco por el resultado del clásico...
Generó empatía.
Y entonces el tipo le dice, no, Barrera, no se ponga así, venga, deme un abrazo. Pero claro, estaba con un bufo en la mano izquierda y un bufo en la mano derecha.
Ah, entonces, era Pancho Villa.
¿Eh?
Era Antonio, Antonio Bandera.
Que la sexta es una obsesión, Nico.
Claro, que tenía dos bufos.
Tenía cruzado la munición acá.
Tenía otro bufo adentro. En el living. Tenía tres bufos.
Tres, como el tres que tuvo adentro.
Sí, pero no podía sostener tres bufos.
Era Feldman,
¿no?
¿Quién era?
¿Qué casualidad? ¿Eh?
Era Feldman.
No, no era Feldman. Feldman tenía mucho más que tres bufos.
Bien metido.
Entonces, el agarra y el atrincherado le dice al policía, ¿me lo sostenés? Y le da los bufos para que se lo sostenga. El policía lo agarra.
Estás agrandando la anécdota.
Trácate.
Está agrandando y dibujando la anécdota.
No, la anécdota fue.
Tenía dos bufos en la mano.
Yo confío.
Y le dio uno para darle un abrazo a Barrera porque había perdido el clásico.
Sí, yo confío en Fuentes. Entonces le deja los bufos al policía y lo abraza a Barrera.
Sí.
¿Está? Y bueno, está ahí, lo convence para que se entregue. Y lo querían llevar, viste, a la cárcel. Barrera dijo, no me lleves ahora a la cárcel, este tipo tiene que ir a otro lugar primero.
O sea que de una forma extraña que Peñarol haya perdido
lo
este
llevó
clásico,
Barrera. Lo llevó
termina,
Barrera, lo iban a meter en un patrullero.
Salvando la vida a alguien, viene por ahí.
Lo iban a meter en un patrullero y Barrera dijo, no, porque si no el loco va a pensar que yo le hice todo esto para que lo metiera en un patrullero, ¿sabes? Yo lo llevo. Donde fue Barrera con el tipo y con otro policía.
¿Ese nuevo refuerzo de Peñarol, no?
¿Eh?
¿Ese nuevo refuerzo de Peñarol?
¿Este? No. Este. Y bueno, necesitamos a alguien que meta la bala adentro, ¿no? Dicho sea
de
paso.
No sería el primer denunciado por violencia doméstica que tiene en el plantel, ¿no?
Vos no, no se hace chiste con eso,
pa,
¿no?
Cortaste grueso.
Cortaste grueso, no, es un problema muy serio en nuestra sociedad.
No, perdón, yo no sé, ¿vas a dar nombres?
¿Vos decís las mismas cosas en Canal 12, así? ¿Te tomás para la chacota el tema de la violencia doméstica?
¿Para la chacota?
Diego, te pido un límite, por favor.
Claro, digo, encará, viejo.
Mirá que este programa tiene humor, pero no deja de ser un programa serio de periodismo.
No, y aparte, digo, tenemos conciencia social, ¿no? ¿O vos no la tenés?
Bueno, teníamos. Por supuesto. Teníamos.
Por supuesto.
Hasta que se cruzaron ciertos límites.
Mira qué. Te echamos la tertulia.
Bueno, Sapo, ¿podés contar la noticia o no?
Mira que vas a terminar como Valenti.
¿Podés contar la noticia?
Cortando gruesa ahí, al barrer, tirando bolazos.
Claro, ¿no? Exacto. Chiste va, chiste viene.
No recuerdo que Valenti hablara en chiste, ¿no?
No.
No fue eso, por lo que se fue.
No, esa es la diferencia. Bueno, muy bien, entonces tenemos. No está Barrera. No,
pero buen cuento, te dice Barrera. Te dice el de los famosos en Guasubirá.
Sí.
Te dice, ya con esto, ya cumplí.
No está Barrera, no está Rival. ¿No está
Albertoni?
No, Albertoni está, pero lo que pasa es que.
¿Está Albertoni o no está Albertoni?
Bueno, él quiere.
No tengo claro que él dijo, ¿quiero?
Y yo creo que sí, es joven, es una oportunidad para seguir creciendo, ¿no? En su carrera política.
Sí, claramente.
Si vos sos Albertoni, te invitan del Partido Colorado a ser candidato a intendente, ¿qué tenés para perder? Tiempo.
Y plata.
No, justamente, no,
cuanto más
peso.
Dilates, menos guita gastás.
Claro.
Entonces vos llegás al candidato sobre abril.
Nafta, por lo menos, gastás.
No, gastás un mango.
Vas a ir con un voucher a Martínez Trueba.
No está frondoso, es la sarga del Partido Colorado.
La cartelería, viste, de vía pública del Partido Colorado la bajan, le pegan la cara del candidato de nuevo arriba.
Claro.
Cambian el número y vuelven a subirla.
Usan toda esta parte. La de Subía, la de Borda Verde, la de Robert Silva, la de Ojeda.
Hay que reciclar, te hacen esa.
La silueta de Ojeda va con la cara de Albertoni, por ejemplo.
Bueno, pero parece que, a ver, la última palabra la tendrá en todo caso el secretario general del Partido Colorado.
Bueno, sí.
¿No? El CEN.
El Comité Ejecutivo Nacional.
Sí, bueno, exactamente. Sí. Pero bueno, y ahí tenemos que Albertoni va, que nadie quiere agarrar el viaje. Y tenemos a alguien que de última estaría terminando sus funciones, ¿no? En Washington. ¿No?
Sí.
Es Washington, el turco Abdala.
¿Aún nunca había pensado que a Washington lo mandaron a Washington?
Bueno, es como el lema, participando de un lema único.
Sí, recién me cae. Washington en Washington. Es un buen libro
No le hicimos el comentario cuando
no le hicimos el comentario.
Hablar del libro, ¿no? Es verdad.
Debe haber enloquecido a más de uno en Estados Unidos, ¿no? Que se presenta y me llamo Washington.
Sí, el de Starbucks.
Claro, el de Starbucks, Washington, en serio.
Dicen todo yo.
Iba del Starbucks a la casa, y la casa de Starbucks, que era donde podía leer todos los diarios.
Bueno, nos contó su rutina, Abdala, en su momento.
No contó.
Está la nota.
Se enojaría mucho si viera que nosotros estamos relativizando su rol en Washington.
No, lo que nos contaba sí que tenía tiempo de mañana para leer los diarios.
Mañana, de tarde.
Él dijo de mañana, se levantaba, se informaba sobre el mundo y sobre Uruguay también.
Sí. Como hace la veterana que mira a Nico. Se levantan de mañana, prenden la tele y se informan del mundo mirando a Nico.
Siempre es mejor que te informe una cara bonita, ¿no?
Embajador de Uruguay ante la OEA, por si alguien no lo sabe, sí. Washington Abdala.
El turco Abdala intendente.
Defensor de la democracia en América Latina, ¿no?
Bueno.
Sí, se confrontó a Maduro.
Sí, al gobierno de Venezuela. Se lo confrontó ahí, en la propia OEA.
Un turco que viene de Washington para ser intendente de Montevideo.
Y bueno, pero no está mal, porque Washington debe ser una ciudad súper limpia.
Bueno, se puede hacer campaña con eso.
Claro, exacto.
Yo que conozco fui a la capital del mundo.
De Washington.
Acá conozco la capital del mundo.
Podés hablar del modelo de Washington y decir que es muy fácil hacer un plan para que Montevideo no siga siendo un basural.
La única pregunta incómoda para Abdala, el resto, él tiene credenciales políticas, ha sido diputado, ha sido...
No, lo tiene todo.
Puntal del Partido
Colorado. Ha sido soldado.
Es soldado de Sanguinetti. Tiene experiencia internacional ahora, es...
Sí, panelista, comunicador,
panelista,
youtuber.
Stand-upero también. Stand-upero, youtuber. Es, sí, se le puede reprochar que en los últimos 4 años no estuvo en Montevideo.
Pasó de todo.
Pero, ¿qué?
Ay, porque pasó de todo en 4 años.
No es un reproche.
Y está irreconocible la ciudad.
No, la basura es la misma, ¿sapo? ¿Cuál es el problema?
Está irreconocible.
No, vio el viaducto, ponele. ¿Eh? No vio el viaducto, capaz.
Hay pozos que están hace 4 años, están en el mismo lugar. ¿Sapo?
Bueno, entonces, claro.
No va a cambiar mucho.
No es un impedimento. No es un impedimento.
No parece que sea un impedimento. No me parece que sea un impedimento.
No. Que llegue el 2 de marzo acá a hacer campaña.
¿Está mal? ¿Está mal?
Bueno, yo pondré un matiz a su candidatura si fuera por ese ítem.
Pero no hay otros candidatos, o sea.
Albertoni, tío, porque.
Claro, ¿no? Albertoni tenía que ir a Cancillería, por lo menos.
Sí.
O sea.
Hacía el recorrido.
Recorría.
Claro. ¿Puedo? Voy a decir una cosa.
¿Le podemos ir con la información pura y dura de cuál es el. La, digamos,
voy a decir una cosa.
La fortaleza de Abdala.
No se tomen a mal. Para mí, en estas elecciones, que tenemos un mismo lema y múltiples candidaturas, para mí hay que jugar en equipo. Y si ya hay una candidatura más o menos seria, como la candidatura de Lema, tiene que haber una candidatura más o menos divertida.
Estoy con
como
Jorge.
La del Turco Gal.
Estoy con Jorge.
Precisás un revulsivo gracioso que llame la atención.
Pero yo no creo
que pueda decir cosas. Que pueda decir cosas
se
que
sienta un revulsivo
no
gracioso.
Claro, yo no creo que él llegue y decir, no, me parece bien, estamos unidos en la coalición, está Lema, que es un candidato serio, estoy yo, que soy un revulsivo gracioso.
No va a llegar a embolarla, Nico. Estamos no va a llegar a embolarla el Turco Gala. Va a llegar a decir cosas. ¿Eh?
Estamos pensando en la cartelería.
Yo no creo que se vaya a vender como revulsivo gracioso.
Claro. ¿Entienden mi concepto o no lo entienden?
No, porque después creo que quiere dejar.
Para mí es una cara visible, que en el poco tiempo la gente ya la reconozca. Claro, este es el Turco Abdala.
Exacto.
¿Cuánta gente conoce
el
Turco Abdala?
El verdadero Turco Abdala, ¿no? Porque mientras él se fue a la OEA,
u otro.
¿No? Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, de alguna forma cooptó el mote del Turco Abdala.
Bueno, mejor, porque ese está engañoso.
Agarrás algún motito de izquierda.
Podés barrer también.
Y claro, algún distraído.
Sí.
Mirá, el Turco Abdala con los colorados. Y bueno, y colorado, rojo, al final, el pacto Cocó. Yo qué sé.
¿La cartelería es Turco intendente o Washington intendente? ¿O Abdala intendente?
Turco.
¿Revulsivo gracioso intendente?
Turco. Revulsivo gracioso intendente.
Les cuesta admitir que el Turco Abdala puede ser un revulsivo gracioso,
pero
no que es lo que necesita.
Jorge, ¿no quiere dejar atrás eso?
No,
o sea,
no
después ha sido embajador de Uruguay ante la OEA, un cargo...
Serio.
Se moría
muy enjuto,
se moría por venir a opinar y picantearla. Se
moría. A ver, la Organización de Estados Americanos.
Era el rostro de Uruguay ante la OEA.
Vos no podés decir que cada vez que hacía un speech Abdala en contra de la tiranía de Maduro, lo hacía desde el revulsivo gracioso.
No, pero porque se estaba aguantando.
Pero yo entiendo lo que vos decís. Un loco con chispa.
Que venga a picantearlo un poco.
Exacto.
Que venga a picantearlo un poco.
Tenés a Lema, que va a ser como el favorito de la coalición.
No la va a picantear mucho.
Ahora, va a hablar como más a otro nivel y el Turco que venga a calentar motores.
Exacto.
A hacer calentar a la gente.
Exacto.
A la gente, digo.
Pero pregunta. Su pasaje por la OEA, ¿no puede haber atemperado ese revulsivo gracioso que venga con ya un porte de estadista,
internacionales
y desconozca al Abdala que...
No se aguanta.
Se pintaba la cara de negro y hacía de Barack Obama,
no
se disfrazaba de Batman.
No se aguanta.
Pero ahora se puede pintar también la cara de negro.
Que te desilusione.
Y decir, miren, justo abrí la puerta de... del contenedor para tirar la basura y miren cómo me quedó la cara. Montevideo no puede más.
Bueno,
puede resignificar la blackface, decís vos.
Sí, sí, o con la cantidad de autos que hay también.
Con el smog.
Yo, si viene el Turco Abdala...
Fue pararme en Fernández Crespo y 18 de julio, que miren cómo me quedó la cara. Llena de hollín. ¿Dónde está la flota de bondis eléctricos que nos prometieron?
Mi expectativa es esa para el Turco Abdala, que haga este tipo de cosas. Tal vez no tan extrema, tal vez como pintarse la cara de negro, pero quiero videos
tengo
de cosas.
Ilusiones.
Sí.
Yo me imagino algo más institucional, tipo fue Dil de Montevideo. fue profesor universitario.
No va a pasar.
Fue
no,
diputado del Partido Colorado por Montevideo. Deme fue soldado del Foro Vallista.
No, esa no, no va a estar.
Fue
no
youtuber.
No va a estar.
De youtuber tampoco va a estar. Esa la van a obviar. Para mí va a ser, fue edil, no, fue diputado. Fui secretario, fui delegado de Uruguay ante la OEA y ahora quiero ser su próximo intendente.
Yo creo que va a ser.
Docente, fui docente, soy docente.
La gráfica de Abdala va a ser: quiero tu voto como si fuera el tío Sam.
Sí.
Washington intendente. Vale. Es medio cipayo eso.
Es un pomperín.
Washington es un nombre muy uruguayo.
Es re uruguayo.
Sí, claro.
Entonces la gente lo
juega,
ve.
Juega, chiste. Es un buen chiste. Sí. Es un... No, para mí es tipo, tiene que jugar con Montevideo y Washington como, ¿no? Convertí Montevideo en Washington. Washington está con Montevideo.
Mirá que te sacan el archivo de Washington, está en su peor momento de los últimos 20
aparecen,
años.
Aparecen los videos de gente con fentanilo en las calles, doblada de fentanilo.
No sé cómo
Washington es Montevideo, una capital del primer mundo. Ojo.
Igual está faltando un tercero para la coalición.
Falta Cabildante, que Cabildo no sabe todavía si va a sacar candidato. Está con la
Cabildo tuvo.
¿No puede ser uno del Partido Independiente, por ejemplo?
¿Eh?
¿Por qué no ponen a Radio? ¿No puede ir?
Sí. Bueno, no sé, hay que ver cómo que
no creo,
qué pasó con las elecciones.
Debe haber estado en una de las listas del Partido Independiente.
Sí, claro. Sí,
a menos que se haya guardado. Y además Radio es de Canelones.
Yo lo único que me pregunto es si Abdala no va a venir con la idea de, por ejemplo, poner las letras que digan Montevideo en Quibón. Y ahí le digan, ¿cómo se nota que no hiciste Montevideo? Es un tipo de 5 años.
No, no, lo subestimes.
Aparte, iba y venía entre Washington y Montevideo.
Claro, vino pila de veces. Por favor. Antes de cerrar,
aparte,
el episodio
basta,
de Montevideo.
Basta pisar el aeropuerto de Carrasco, que si bien está en Canelones, pero igual te llega la bolsa de basura de Montevideo y se te incrustan en la cara.
Ese es el primer video de Adara.
Ojalá lo haga. Saliendo con el camión.
Dame esa candidatura. Quiero manejar esa candidatura.
Crece con un ventilador y una bolsa. Sí, ahora.
Dame esa candidatura, me emociona. Me emociona. Antes de cerrar el episodio de Montevideo, sí. ¿Por qué digo que hace falta un pelín más de picante? La coalición está sacando algunos videos, lo pueden ver, lo han compartido distintos dirigentes de la coalición. La propia Matilde Antía, que estuvo acá la semana pasada, compartió alguno, que parecería que esta es la línea por la cual va a ir la coalición para criticar la gestión de Montevideo. Uh-huh. Esto sería, abro comillas, picante, cierro comillas. Esto te presentan, llamémosle animación, ¿no? Es un pequeño videíto que... Es la línea de ataque, me imagino, de la coalición contra la intendencia de Montevideo frente a Amplista. Lo tenés por ahí, Cecitar. Mírenlo, lo pueden ver ahora en la transmisión de YouTube. Igual después lo describimos también. Bueno, lo vieron, ¿no? Describíselo para la gente, sapo.
Es una...
¿Qué vimos?
Una animación en donde un elefante color ladrillo reposa frente a una mesa en donde vienen mozos a servirle banquetes que en realidad cuando levantan la tapa del plato es patente, contribución inmobiliaria y el elefante lo que hace es engullir, ¿no?
Chupa
el dinero,
todo.
Producto de la patente, la contribución inmobiliaria y seguir retosando cual elefante que... No se mueve y solamente consume lo que los contribuyentes le dan.
Y es el elefante.
Y me parece que es una gran campaña.
Es ingenioso.
Es una buena campaña.
El elefante que se chupa tu contribución inmobiliaria, sí. Se chupa tu patente.
No, porque no es agresivo.
Estacionamiento tarifado, ¿no? Eso es para el sapo. Tasa de saneamiento, ¿no?
Tiene hasta algo de ternura.
Es un, sí. un estilo de animación onda la Pantera Rosa, ¿no?
Claro,
tiene
sí.
Tiene un dejo de eso.
Muy 60s.
Uh-huh. Exacto, a los años 60.
¿Y qué hace? Hay una gente haciendo cola atrás del elefante.
Y viene a pagar, me imagino.
Es el pobre contribuyente.
Elefante.
Y hay uno silla de ruedas.
Pueden ser los candidatos del frente también en este momento.
A ver quién entra.
7.
Y se engulle todo.
Hay una silla de ruedas.
Sí, claro.
Porque es inclusivo también él.
Sí, no, es inclusivo, sí, claro. Es tan inclusivo que no discrimina.
Hacemos una pausa, César.
Paga lo mismo en silla de ruedas que no.
Si podés. Y hace un zoom, porque me interesa que, a ver, ¿a dónde cuáles son los estereotipos de personas que pusieron en esa fila, Ivy?
Hay una señora pituca.
Sí.
Hay un viejo con bastón.
Sí.
Hay.
Un nazi.
Sí. Una persona en silla de ruedas.
No, pero el nazi lo vieron, supongo.
No, bueno. Son difíciles de detectar a veces. Sí, no, para mí no es. Para mí no es un nazi, es un científico que trabajó en Alemania muchos años. Y luego. Y luego se mudó a Sudamérica.
El que está en la silla de ruedas es afro.
Bueno, sí.
No, claro. Y hay una mujer afro también, ¿no? Al final de la.
Ay, sí,
es diverso.
Hay un viejo con su billete.
Pero
y un escribano.
Perdón, ¿quién pintó de negro al de silla de rueda?
Para mí está de azul.
Es un borracho, decimos. El clásico borracho en silla de rueda.
Sí, bueno, no sé por qué. Habría que preguntarle.
Mirá, el de Jovin, ¿qué vendría a ser? Un uruguayo tipo.
Está de lentes. Está de lentes de sol, como.
¿Quién?
El de silla de rueda.
Sí. Es Stevie Wonder.
No sé, no llevo a ver tanto.
Y está Milei adelante de todo, ¿no? Bueno, ¿esta campaña de quién es, Jorge? ¿Es de la coalición?
Parecería que sí. ¿La están compartiendo todos los de la coalición? ¿Dice al final votá coalición republicana? No dice.
Es la primera parte de la campaña, digamos, ¿no?
Falta un picante, yo creo que esto es poca cosa.
Atrás de la silla de ruedas está Perusa Vera.
Sí, claramente. ¿No? Claramente.
Podría ser.
La pollera, ser. Todo. Es tremendo.
Pues la campaña de Laura Raffo fue una campaña bastante seria, ¿no? Montevideo Olvidado, ¿se acuerdan de toda esa línea? Novik me parece que era, le ponía un poquito más de picante, ¿no? Mm. A la campaña departamental.
Bueno, esto no va a ser la campaña, digamos, no va a ser. Ahí está el.
Fa, con los verdes en la mano.
Con los verdes en la mano.
Sí, sí, claro.
Es azul. O sea, como no me equivoco, es azul, ¿no es?
Es azul. ¿No? Y aparte tiene como
es
una.
Es un pitufo.
Tiene una pinta. Sí.
Tiene pinta de chanta, ¿no? De que ¿no?
El pitufo lisiado.
¿Sapo? O sea, ¿vos sos consciente que el sapo ve una caricatura y una persona en silla de ruedas y duda, porque ese tiene pinta de chanta? ¿Vos dudas de que tenga una discapacidad real?
Por los lentes negros y que es azul.
Para vos, se hace ciego también.
Para que lo dejen adelantarse en la cola, ¿no?
Sí, a mí me da película de torrente.
Sí, está en perfectas condiciones. Es más, tiene pinta de que es socio del Yacht Club Punta del Este.
No, tiene un...
¿No tiene un porte?
Lindo uso tiene.
Tiene un canguro de esta marca nueva, ¿viste? De Uruguay.
Es más, no es que sea azul, es un soleado eso.
Sí,
un bronceado,
el tipo
Julio Río.
Exacto. Se pone zanahoria en la cara.
Es más, es un cuatriciclo, no es una silla de ruedas.
Es Abdala.
Bueno, muy bien.
¿Qué hay hoy en Fácil Desviarse, Sapo?
La rompimos, ¿no?
Bueno. Bueno, dale,
¿sí? No?
¿Qué hay hoy? Contanos.
Sí, claro que sí.
Ah, bueno, te varias anécdotas.
No, de todo.
Hubo varias anécdotas.
La de Barrera, la
tríada de Guasubirá.
El cónclave en Guasubirá.
Por favor, ¿no? Tenemos la data fresca.
La data.
Intendencia.
Sí. Abdala en la intendencia. Elefante.
Primicias.
Ajá.
Vamos a tener al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, de Blasina de Asociados, periodista. Alguien que supo ser columnista de este programa en su momento, para hablar sobre conexión ganadera y sobre el mundo de los fondos de inversión
el
ganadera.
El tema del verano.
El tema del verano, exactamente. ¿No? Sí.
Es
¿sí?
El tema del
el
verano.
El tema del verano es la película de Pablo Stoll, que mañana hacemos un preestreno de Magnolio Sala con Fácil Desviarse.
¿Queda para alguna?
No.
¿No? ¿No hay más lugares?
Se llenó.
Porque estaban escribiendo todavía. Ya está.
Era para escribir.
Van a tener que ir al cine entonces a verla, ¿eh?
Sí.
Mañana sí hacemos un preestreno acá con la gente.
En esta vez, ¿a quién conoce gente que por fuera que haya invertido en conexión ganadera?
Yo conozco.
¿Vos?
No conozco gente que invierta en cosas. Conozco gente que tiene deudas.
En conexión y en República.
Ah, ¿en los dos?
Nico,
¿la misma persona?
¿Quedaste atrás, Nico?
No.
¿Con tus ahorros? No. ¿Tus jugosos ahorros?
No, pero conozco varias personas.
Durísimo. Bueno, vamos a hablar sobre este tema. Vamos a una mirada más a largo plazo sobre cómo fueron creciendo estos fondos.
Tengo que elevar mi círculo social. No conozco un estafado, ¿no? Se nota que me estoy moviendo en los círculos incorrectos. Tengo que meterme en el círculo de los estafados. Fuerte.
¿Conoces estafadores?
No.
No.
No. No, pasa que la línea entre que es una estafa y que no.
Claro.
Que es una estafa
este arranque,
y que no.
Por ejemplo.
¿En qué habrá?
¿Este arranque fue comunicación o fue una estafa?
Estamos calentando los motores. Sí. Esto recién arranca. Vamos, 7, 8 días de enero.
La gente,
¿qué más querés?
La gente quiere esto. No aspira a información dura.
La gente quiere esto.
Sí. Pero, sí. ¿Qué otra cosa? Aparte, ahora vamos a hablar de conexión ganadera. Mm. Vamos a hablar del quilombo entre Trump y Prometeo.
La gente quiere música y después una pausa.
Sí.
Dame música, Juanchi.
Gustavo Petro. Vamos a escuchar a Pearl Jam haciendo Brain of Jay.
En Crosser tenés pintura, ferretería, grifería, herramientas, barraca y todo lo que necesitas para el hogar, el profesional y la construcción en más de 50 locales en todo el país. Conoce más en crosser.com.uy. Crosser, un mundo de soluciones. Debe sonar, ojalá que llueva Café en el Campo, por ejemplo, ¿no? De Café Tacuba, si queremos entrar en tema. Una nueva de Trump. Tuvimos el fin de semana la conversación que tuvo Trump con la primera ministra de Dinamarca. No sé si estuvieron al tanto de esa conversación, sí. ¿No? Que parece que no fue en los mejores términos, hablando sobre Groenlandia. Que parece que Trump quiere hacerse de Groenlandia. Y eso trascendió. O sea, y le dijeron, no está a la venta Groenlandia. Y él dijo que es para el interés de la libertad a nivel global, que no es solamente un interés norteamericano.
Insistente y monotemático, supuestamente.
Y monotemático.
Que vino con eso en la cabeza, insistió, insistió, insistió.
45 minutos hablando con la primera ministra de Dinamarca sobre el tema. Hay preocupación en Dinamarca.
Hay preocupación.
De esa conversación, claro. Porque lo que pensaba que era... Digo, lo que sigue pensando que es simplemente lo que hace Trump es negociar, y la forma de negociar de Trump es hacer pensar que en realidad te la van a sacar de prepo, en realidad... Quiere accesos preferenciales a Groenlandia o el Golfo de México o lo que sea, acceso preferencial, o el Canal de Panamá. Con Petro y las deportaciones de colombianos es otra historia, ¿no?
¿Sabes quién es el primer... Interrumpo un segundo, sí, antes de avanzar. ¿Sabes quién es el primer ministro de Groenlandia? Porque tiene un primer ministro.
Obviamente. No conozco, no tengo el gusto.
Se llama Mutke Echete.
Bueno.
EGD.
Es congoleño.
¿Qué? No, Mut es Matt. Es bien danés.
Mute.
Sí. Pero se pronuncia Matt.
¿Matt?
¿No?
No, no tengo ni idea. Vos sos el danés, viejo.
Juego conmigo.
Matt. Y E-G-E-D-E.
EGD.
EGD. Matt EGD es el primer ministro de Groenlandia.
¿Se pronunció al respecto o no?
Sí,
lo abordó un periodista, Mark Leibovitz, que fue hasta Groenlandia, fue hasta Nuuk, a la capital. 20.000 personas tiene la capital. Y le preguntó si había hablado con Trump y al principio no le dio ni pelota. Dijo, no le respondió.
Es interesante. Groenlandia, que yo no sabía nada. Ustedes díganme si sabían algo. Sapo, por sus raíces danesas, tiene que saber. Es un territorio que en teoría es autónomo, tiene su propio parlamento, puede tener su propia legislación, pero que depende en realidad de Dinamarca para todo lo que es seguridad,
depende de la corona
estratégica, etcétera. Y de hecho tienen una discusión interna, porque ellos se autoentienden como groenlandeses. O sea, ellos no dicen yo soy danés.
No, por eso.
Ellos sienten que tienen una identidad propia. Y ahí yo no sé si no hay un... ¿no?
Porque Trump lo que dice...
No hay una hazaña para que Trump meta, diciendo, bueno, si yo le respeto a ustedes su autonomía y todo eso...
Trump lo que dice es, la gente de Groenlandia... No sé cuál es el gentilicio, pues digo la gente de Groenlandia. La gente de Groenlandia...
¿Groenlandeses? ¿Groenlandeses?
Está interesado en nuestra idea. Ellos son y quieren ser independientes.
Bueno, dijo que no.
Sería la primera vez que Estados Unidos hace algo como eso, ¿no? La creación de Panamá tiene que ver con eso.
Sí, una extirpación de territorio colombiano y la creación de un nuevo estado.
Uh-huh. Groenlandés.
Groenlandés. Pero ellos ofrecieron también comprarla. De la misma manera que en su momento compraron Luisiana a los franceses o le compraron Alaska a los rusos.
Pero ahora sabemos,
o sea,
que
saben cómo
ahora sabemos que existe el petróleo. Esa ya no corre más.
Dinamarca
compro un territorio.
Dinamarca no tiene la venta a Groenlandia. Y Trump le preguntaron, ¿Puede haber este, algún tipo de coacción
militar? ¿Tenés Groenlandia? No, se me terminó.
Se terminó.
Entré a Mercado Libre claro. Y vi que Groenlandia está a la venta.
Es Trump haciendo las suyas este, al arranque de este gobierno, pero también está cumpliendo con alguna de sus promesas, por ejemplo, de las deportaciones.
Petro versus Trump. Nos metemos un poquitito con ese tema. Voy muy velozmente. Este mano a mano del presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos arrancó cuando Petro desautorizó vuelos de repatriación. Si están en el chat de YouTube y están mirando la transmisión, vamos a ir poniendo distintos anuncios, tweets, etc. El presidente estadounidense había anunciado que aumentaría la expulsión de inmigrantes ilegales. Ya hizo algunas acciones, otro día nos podemos meter sobre todo ese tema. Pero es cierto que los vuelos estos existen desde hace muchos años y son habituales. Los vuelos donde a vos terminás repatriado. Yo qué sé, sin ir más lejos, en el gobierno de Biden hubo decenas de estos vuelos y Colombia los aceptaba a todos. Entonces, algo pasó que Petro desautorizó estos vuelos. Bueno, el propio Petro, a través de sus redes sociales, hizo, por ejemplo, un tuit donde explicó que los desautorizaba porque eran aviones militares y que venían los migrantes esposados. Y decía que era un trato inhumano, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo uno. Petro cierra diciendo: Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes que los recibimos nosotros. Y ahí desautorizó estas entradas. Trump rápidamente, cuando le informan de esto, hace una publicación en su red social de preferencia, Truth Social. Les voy a leer tal cual lo que dijo Trump, porque lo que impactó fue la respuesta del presidente estadounidense. Acaban de informarme que a dos vuelos de repatriación con un gran número de criminales ilegales no se les permitió aterrizar en Colombia. Esta orden la dio el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular con su pueblo. La negativa de Petro de aceptar estos vuelos pone en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos. Así que le encomendé a mi gobierno adoptar estas medidas decisivas y urgentes. Y arranca un punteíto Trump. Aranceles del 25% a todos los bienes que entren en Estados Unidos. En una semana, ese 25% subirá a 50%. Una prohibición de viaje y revocación inmediata de visas para los miembros del gobierno colombiano, así como aliados y simpatizantes. Sanciones a las visas de todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano. Aumento de inspecciones de aduana para todos los ciudadanos colombianos y sus cargamentos en base a nuestra seguridad nacional. Sanciones bancarias y financieras del Departamento de Tesoro, según la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia. Estas medidas son solo el comienzo. No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales de aceptar la repatriación de estos criminales que forzaron dentro de los Estados Unidos. ¿Ves? Toda la explicación de Donald Trump. Acá había varias medidas, qué sé yo, los aranceles capaz que es lo que hicieron más ruido, ¿no? Mm. Que es la idea de que todo producto que quieran importar tiene un 25% extra y eventualmente un 50%, anunció Trump. Pero hay otras, como el tema de la suspensión de visas, etcétera, que son importantes. Y esta no es nada menor, la de las sanciones bancarias y financieras, de acuerdo a la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia. Esta ley, entre otras cosas, te habilita a regular el comercio internacional y Trump podría decirle al Departamento de Tesoro: mirá, las transacciones que vengan de Colombia, cancelalas, por acá no pasan, que pasen por otro lado. Y ahí los colombianos entraron en un pánico, ¿no? Tanto las empresas como los colombianos, digamos, de a pie que quieren operar con Estados Unidos, que quieren viajar. Bueno, también hay un tema ahí de que Petro se metió también en la política interna de Colombia, ¿no? Diciendo que Petro no lo quiere nadie, que es un presidente socialista. Hablando del partido, porque vieron que hace mucho énfasis en, bueno, sancionar a los miembros del partido y los simpatizantes.
Es un presidente de izquierda, ¿no?
¿Petro?
Sí.
Sí, sí, lo que digo es que sorprende que Trump, además de lo institucional,
si no lo quiere nadie, no lo sé.
Bueno, claro, lo que te digo es que llama la atención que no es solo un tema estatal, que habla del partido, sus simpatizantes.
No, sanciones a los miembros del partido.
Típico Trump, o sea, que ya nos hemos acostumbrado.
Pero lo más complicado es supporters of the Colombian government.
Es ¿qué es gente simpatizante?
Que simpatizante. Simpatiza con el gobierno de Colombia. Muy vaga la. ¿No?
Sí, ¿qué será? Condición. Petro volvió a aclarar en sus redes sociales que su énfasis estaba en el tema de los migrantes esposados, ¿no? Porque miren lo que puso: jamás permitiré que en vuelos traigan a los colombianos esposados. todo el, respondiéndole a Marco Rubio, ¿no? Este, si eso lo permitieron funcionar de la Cancillería, jamás fue bajo mi indicación. Cipayos serán. Yo soy hombre de libertad, no de cadenas. Algunos. Bueno, porque a algunos les llamó la atención que Petro decidió entrar en una pulseada.
Tuitera.
No solo.
Redes sociales.
Tuitera y económica también. Porque después Petro hizo una serie de medidas. No sé si llamarle medidas espejo. Pero Petro planteó una serie de medidas económicas, esas si la tenés por ahí. Miren tal cual, ¿no? Le ordeno al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importación de los Estados Unidos en un 25%. El ministerio debe ayudar a dirigir nuestras exportaciones a todo el mundo, diferente de Estados Unidos. Nuestras exportaciones deben ampliarse. Invito a todas las comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos. Y después dice que quiere reemplazar la entrada de productos estadounidenses con industria local.
El nivel de infantilismo de toda la secuencia es...
Es impresionante.
Es impresionante. Porque esta respuesta de Petro también, digo.
Un demagogo de la década del 50.
Vamos, abramos el comercio colombiano a partir de ahora a los lugares donde podamos. Como si fuera fácil.
Soplar y hacer botellas. Claro. Che, todos los colombianos que están en el extranjero, compren nuestra producción.
Increíble. Comercialícenla. Amén de las consecuencias para los fabricantes de Estados Unidos y de Colombia que tienen los aranceles de importaciones de.
¿Qué hubieras hecho vos, Sapo? Sos presidente de Colombia y esto te parece una demagogia. Trump, por una decisión soberana que vos tomaste, te dice de ahora en adelante y te despliega toda esa serie de medidas. ¿Vos qué hacías?
Yo llamo por teléfono. Yo llamás. Sería serio.
Llamás.
En mi caso, bueno, no sé si sería serio yo. Sapo, no sé si sería serio, pero.
Sapo acepta a los presos encadenados.
Sapo ya aceptó a los presos encadenados.
Yo no los acepto en Colombia.
No, pero eso también te pondría frente a un problema diplomático.
Sí, claro.
No, estos no son míos.
En la Guyana. Dejalos en la Guyana.
No lo haces esto, Jorge. ¿Cómo
¿Qué
vas
haces?
¿Cómo,
¿Qué harías vos?
Sí, los
si son indocumentados, no son colombianos.
Si son criminales, no son colombianos.
Si son colombianos, no son indocumentados.
No son indocumentados.
Es la frase de la cabecera de Petro. Claro. ¿No? No, Jorge, haces la diplomacia de Twitter solamente en Estados Unidos y ahora en Colombia. Bueno, en Colombia hace tiempo también.
Ya. O sea, pero está, Petro está.
Está en esa también.
En esa.
Gente que está en esa, hace política por Twitter.
Gente que están en esa.
Exactamente.
Milei, Bolsonaro, Trump,
Petro.
O sea que si les digo, César, tenés por ahí. Los Tigres del Norte los conocen, obviamente, sí, claro, ¿no? Sí. Una banda muy conocida, de narcocorridos, mexicana. Hicieron un team up con Zack de la Rocha, de Reyes de Machine.
¿Esto es posta?
Sí. Y Petro compartió un fragmento donde puso en el tweet preguntándose, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos criminales? Escúchenlo.
A ver.
Y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado.
También voló California y Nevada.
Con Utah no se llenaron.
El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio.
Soy latino, soy mestizo.
Somos de todos colores.
Y de todos los oficios.
Y aunque le duela al vecino, somos más americanos. Somos más americanos que todititos los gringos.
Bueno, tomó una deriva más latinoamericanista del Twitter de Petro y puso esto, por ejemplo, ¿no? Como Estados
esto,
Unidos
esto
fue.
¿Compartió Petro?
Sí, claro.
¿Mirá?
Sí, ¿no? Sí.
Gracias, a Petro, por desayunarme que existe
este collab.
Un feat de Zack de la Rocha con los Tigres del Norte.
Cuando anunciaron la revocación de las visas, ¿no? Petro también hizo un tweet muy largo, no lo vamos a leer todo, por supuesto, pero puso Trump, hablándole directamente vía Twitter, ¿no? A mí no me gusta mucho viajar a los Estados Unidos. Es un poco aburridor. Pero confieso que hay cosas meritorias. Me gusta ir a los barrios negros de Washington. Allí vi una lucha entera en la capital de los Estados Unidos entre negros y latinos con barricadas. Que me pareció una pendejada porque deberían unirse. Confieso que me gusta Walt Whitman y Paul Simon, Noam Chomsky y Miller. Confieso que Sacco y Vanzetti, que tienen mi sangre en la historia de los Estados Unidos, son memorables y les sigo. Los asesinaron por líderes obreros con la silla eléctrica. los fascistas que están dentro de Estados Unidos como del país. No me gusta su petróleo, Trump, que va a acabar con la especie humana por la codicia. Y ahí arranca con todas las cosas que no le gustan de Estados Unidos, refiriéndose a por qué no lo van a dejar entrar, supuestamente con estas medidas, porque tenía la visa revocada, ¿no? Y hace todo un discurso largo, etcétera. No sé, tomó una deriva latinoamericanista. ¿Qué pasó al final? Y bueno, la Casa Blanca puso un comunicado, lo podemos ver por ahí, que lo que dice es que el gobierno de Colombia aceptó a todos los términos del presidente Trump. Es un comunicado raro, porque se centra mucho más en el hecho como que Trump ganó la pulseada, siendo bueno, se aceptó todos los términos de Donald Trump, por ejemplo, y ahí hace la lista, y que sean aviones militares. Y la Cancillería colombiana publicó su propio comunicado, donde dice que luego de haber negociado correctamente con los Estados Unidos, finalmente se encontró la salida común y volverán los vuelos, etc.
Y cayeron las sanciones, las restricciones de visas.
Y cayó todo. Y no se llegó a implementar nada.
Perfecto.
La pregunta es quién ganó la pulseada. En Estados Unidos parece unánime que ganó la pulseada Donald Trump. En otros
para
medios...
Para los trumpistas ganó Trump. Claro. Para los latinoamericanistas ganó Petro.
Pero el tema es que lo que yo no logro entender, porque parece que los vuelos vuelven, ¿no?
Por ejemplo, un José Pepe Vallardi estaba contentísimo en Twitter por
Petro.
Por lo que había puesto Petro.
Bueno.
Hablaba de la última decencia de un gobernante latinoamericano.
Que se le plantó a los Estados Unidos.
Claro.
El comunicado de la Casa Blanca da a entender que Petro aceptó que los aviones fueran aviones militares, cosa lo que él públicamente en sus redes dijo que no quería. No dice nada sobre el tema de que vengan esposados los migrantes, ¿no? O sea, hay algún tipo de protocolo para cuidar sus derechos humanos, etcétera. Habría que ver, supongo que la respuesta es muy fácil y es esperar al próximo vuelo. Y que alguien vea cómo vinieron en el vuelo y si vinieron esposados o no. Y ahí te vas a enterar si Petro cedió en todo, cedió en casi todo, o qué pasó.
Lo que decían era que estos vuelos son comunes.
Son recontra comunes.
O sea que permanentemente hay vuelos que van de Estados Unidos a Colombia deportando colombianos.
Sí, yo comentaba antes que en el gobierno de Biden hubo decenas y en Colombia claro. Los aceptaron todos y no pasaba nada. Parecería
¿pero cómo
que
iban en el gobierno de Biden? ¿Un avión de línea comercial?
Creo que iban en un avión...
En un avión civil.
Creo que iban
no
en un avión civil.
No importa si de línea comercial o no, un avión civil.
Creo que en esta oportunidad también.
Porque el gobierno norteamericano mostró la foto del avión.
Era un avión civil, no era militar.
No era militar.
Y entonces la queja de Petro de que no vengan en aviones militares...
Y bueno, eso fue...
Y este comunicado que dice, no, aceptó que sean aviones militares, no sé, es raro, ¿viste? Como que no termino de...
De entender...
¿Cuál era el problema? No entiendo cuál era el problema.
El problema fue que venían esposados.
Yo creí entender eso, que el problema era que venían esposados y que era indigno para, ¿no? Que los migrantes lo trajeran esposados. Yo creí entender eso. Pasa que no termino de comprender si al final cambió en algo eso o van a seguir viniendo esposados eventualmente en un avión militar si Estados Unidos quiere.
Sí.
Como toda pelea de Twitter, al final nunca entendés cuando se termina la pelea negoció.
Capaz que era una imagen que estaba vendiendo, ¿no? La propaganda trumpista. Lo saco del país en un avión militar y esposado. Lo saco del forro del.
Arrancaron las deportaciones.
De la cola.
Arrancaron las deportaciones.
Claro, y en realidad lo que está haciendo por ahora lo mismo de siempre.
Con más prensa.
Con más prensa, ¿no?
Sí. O sea. Y con un líder latinoamericano respondiendo.
Por lo pronto lo que vimos es qué pasa con.
¿Qué le hace el juego a Trump, ¿no? Lo que más quiere. Y bueno, y también el juego a Petro para otro.
Bueno, es que el problema acá es cómo la gente va a empezar a dialogar con Trump. Zelensky adoptó una estrategia distinta, ¿no? Que no es la confrontación total. Hace poco dio unas declaraciones nuevas donde dijo, intentando ver por el lado del ego de Donald Trump, dijo, ojalá en Ucrania termine ganando Trump y no Putin. Como intentando alinear a Donald Trump al apoyo en la guerra de Ucrania, ¿no? No agarró por el lado de la confrontación, sino como intentando buscar la vuelta para que él entienda que si ayuda es una victoria de él.
Tampoco... No, que es algo brillante lo de Zelensky.
No, te estoy diciendo, formas de dialogar con Trump, muchos entienden que la forma de dialogar es intentar aplacarlo. O intentar, si
acariciarle
vos,
el ego.
Acariciarle el ego. La de te hago medidas espejo y me enojo y yo también te pongo 25%, evidentemente no funciona.
Pero Trump se acaricia el ego a sí mismo. Vos te pensás que necesita que alguien le acaricie el ego, ¿no? Tampoco como el tupper.
Tira una y no mira la respuesta.
¿Eh?
Tira una y no mira
la respuesta. Vos decís que no mira la respuesta.
No, no, no. No mira para abajo.
No es cronía. No,
pero aparte, para aparte de ser, ese era uno justamente de los problemas de la futura política trumpiana en relación a Ucrania. Es decir, Trump, por un lado, tiene que meterle un poco el peso a Putin, porque no puede quedar como el líder débil, ¿no? En esta lucha de cowboys, que se comió Trump y se comió Putin. Pero también él quiere terminar la guerra, con lo cual implicaría que Ucrania tenga que conceder buena parte de territorios ocupados. Lo que pasa es que hay algunos territorios que están ocupados de Rusia por Ucrania. Pedazo menor, pero está, es al revés. Pero tampoco puede terminar la guerra con una victoria de Putin, porque si no, el Trump, que se quiere erigir como el principal líder global, estaría cediendo ante Putin. Por algo hizo ese Twitter donde como que le metía el peso a Putin, pero a la vez le bajaba dos cambios a su propio tweet.
Bueno, mañana seguimos con más Trump, porque seguramente tengamos alguna nueva. Vamos a...
Andrés Oppenheimer,
mucho gusto, Andy. Ya está Eduardo Lacina en la vuelta, al otro lado del vidrio. Vamos a tomar partido a nivel musical sobre esta disputa. Vamos a mirar hacia Colombia. Si les digo Colombia, dígame artistas de Colombia.
Carlos Vives. Shakira.
Y el tercero. Carlos Vives. Shakira y... Claro, la cena ya la saco. Carlos Vives. Tiene una canción, que no es la que vamos a escuchar, es la segunda más conocida, pero tiene una canción...
¿Juanes?
Que... Juanes sería el cuarto.
Ah, ¿viste?
Está bien.
Ah, bueno.
No, pero Juanes tiene más que una canción conocida.
Adiós le pido, Camisa Negra.
Sí. ¿Nico?
Este tiene solo una canción.
Sí, estamos hablando de la década del 90, Juanchi. Vamos.
Ah, estos muchachos aterciopelados.
Bien, uní. Baracunata. De acuerdo a lo que informó esta tarde El Observador, un estudio de abogados que representa a inversionistas afectados por Conexión Ganadera presentó hoy ante la justicia una solicitud de concurso de la empresa. No fueron los únicos en ir a la justicia. Los abogados Ignacio Durán y Juan Pablo Decia ya presentaron denuncias contra la empresa la semana pasada y reclaman que se dicten a la brevedad medidas cautelares contra el director de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco. Como saben, el viernes, de hecho, dedicamos un buen tramo del programa al tema. La empresa reconoció hace unos días una diferencia de 250 millones de dólares entre sus activos, de 150 millones en ganado, créditos e inmuebles, y un pasivo de 400 millones. Eso por lo menos lo que trascendió de una reunión que tuvieron con 100 inversores importantes de la empresa. Hay que ver los números finales. A su vez ha mantenido las oficinas cerradas de diciembre sin responder a los inversionistas y cancelaron la semana pasada una instancia en la que se darían más detalles de su situación financiera. Ahí sí iban a participar la mayor cantidad de inversores posible. Bueno, se suspendió, se supo que finalmente se va a hacer esta semana, si no me equivoco, va a haber una comunicación final. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué en los últimos meses se desplomó este modelo de negocios? Hay que recordar que antes vino República Ganadera y el primero fue Grupo Larrarte. Vamos a conversarlo con el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, fundador y director de Blasina y Asociados, presidente de la Comisión de Agroecología de Uruguay también, y bueno, una persona que ha colaborado en Fáciles Garcia. Bienvenido, Eduardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer venir por acá.
A ver, capaz que arrancamos de lo más macro y si te parece vamos afinando hacia... este caso puntual. Hablemos de este modelo de negocio, estos fondos de inversión ganadero. Vos, me imagino que como periodista y consultor asociado al mundo del agro, los venís siguiendo y has tratado con esta gente desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
¿Cómo los explicarías estos modelos?
Es como para... Entiendo, es parecido a una emisión de bonos, donde se recibe ahorro privado y se financia de una manera... mucho más ágil, digamos, que en un financiamiento bancario, ¿no? Uh-huh. Si una empresa va a pedir un financiamiento bancario, probablemente la tasa es la misma, pero las exigencias del banco son mucho más complejas, mientras que acá era como un toma y daca, donde iba alguien con sus ahorros, le explicaban el negocio y depositaba y asunto sellado, digamos, ¿no? Entonces es un financiamiento, es como un canal de financiamiento del sector privado urbano mayoritariamente, aunque mucha gente del agro también invirtió, a una cadena agroindustrial, diría yo, o a un sector ganadero. Conaprole se financia con obligaciones negociables, que son similares, digamos, solamente que dan una tasa menor y por supuesto tienen un montón de garantías. Pero, digamos, es similar el mecanismo, es decir, yo en vez de pedirle al banco, le pido a privados, ofrezco una tasa y me financio por ahí. Esto es como unas obligaciones negociables, entre comillas, digamos, y como no soy experto en finanzas, no sé cuán grandes las comillas, pero, digamos, para ejemplificarlo es eso. Yo te presto 100 a una tasa del 8 y cuando vencido el año te pago 108 y pronto.
Hay una diferencia con el bono en este modelo, que es... vos no tenés simplemente una suerte de pagaré que en algún momento vas a reclamar lo que pusiste más el 8%, sino que sos titular del activo propiamente dicho, porque eso era parte del negocio. ¿Cuál era el activo? El activo era una vaca. Si vos te presentabas con X cantidad de plata, esa plata le correspondía X cantidad de ganado que vos comprabas y del cual eras titular, o sea...
Totalmente, yo me refiero al mecanismo financiero.
El mecanismo financiero que es ese, claro.
Es ese, digamos, también en un mercado de bonos tenés un mercado secundario que si te querés ir en cualquier momento tendrás salís. Un cierto castigo, o el bono claro. Subió y te conviene y salís. Acá era, bueno, por un año... no podés decir, ay, me quiero ir.
Claro, pero la renta era siempre fija.
Y la renta era siempre fija.
Y en teoría, bueno, vos eras titular del ganado. O sea, ganado...
¿De ganado o de una parte del engorde del ganado?
Bueno, no sé, pero en teoría estaba a tu nombre. O sea, tú eras el titular ante el DICOSE de X cantidad de vacas.
Pero en la práctica no funcionaba. No creo que llamaras a Conexión Ganadera y dijeras, no me mando una foto de mi vaca que quiero ver cómo está. O sea,
la foto de la vaca no, pero por lo menos la titularidad de la vaca sí. Y eso era como parte del problema. Algunas personas decían, bueno... Yo nunca tuve la titularidad del ganado.
Creo que también había algunos contratos que sí, otros que no. O sea, claro, ahí ya variaba. Hay una diversidad de contratos donde en algunos no eras titular.
Claro,
en
algunos entrabas y era simplemente claro. Para la recría, ¿no?
Para la recría, o sea, había varios esquemas.
Esquemas de contratos.
Entonces, bueno, o sea, para mí los esquemas que ofrecen 10% más, claramente se descartaban de plano, pero un esquema de 8 no me parecía descabellado. Por el conocimiento que yo tenía de Pablo Carrasco y de Gustavo Basso y de su entorno, digamos, que eran gente para mí que pensaban filosóficamente 180 grados distinto a mí, pero que eran honestos intelectualmente y honestos como empresarios y que de ganadería sabían un montón. Entonces, yo fui parte. Yo estoy como mirando un reality Breaking Bad uruguayo en el que fui extra durante un año porque tuve una partecita de mis ahorros allí.
Tú pusiste en Conexión Ganadera y sacaste la
plata.
Puse y
saqué. O sea, sabía que tenía un alto riesgo y en una actividad de fin de año que seguí por YouTube se habló del cambio climático de una manera irónica, digamos, y de gente muy notoria que defiende estar alertas a eso, como Paul McCartney, de una forma irónica, y yo en ese instante dije, no quiero ser parte de esto. Así que he vencido el plazo.
No coincidía con los principios, de alguna manera. Con los principios en relación al enfoque que había sobre el cambio climático.
Con los principios y tampoco con la forma, o sea, a mí me parece que...
Es una forma altanera.
La altanería a mí no me gusta, entonces también la forma me molestó. Y ahí decidí que, o sea, ya lo tenía medio pensado porque sabía que era un...
Pero en eso estaba involucrado el propio Pablo Carrasco, por ejemplo,
claro,
en esa
una
forma.
La actividad de él, no era él el que hablaba, pero de nuevo, otro componente es que esto tenía el respaldo de INAC, o por lo menos de alta gerencia de INAC, que iba en reiteración a las actividades y hablaba y daba su opinión.
O sea, tenía un respaldo institucional.
Tuvo un respaldo de UDELAR, Pablo Carrasco fue nombrado el ganadero del año por la unidad de producción intensiva de carne,
por Conexión
que da ese premio. Bueno, por su trayectoria como empresario ganadero, digamos, ¿no? Pero su trayectoria como empresario ganadero es esta. El Plan Agropecuario organizó charlas donde él hablaba de ganadería. O sea, no era un... O sea, si vos me decís Larrarte, digo, no sé cuál es la historia de Larrarte, pero... Y estaba, yo de antes no lo tenía.
Sí, estaba muy validado también a nivel mediático, ¿no? En el mundo del rubro rurales.
Digamos.
Era una persona a la cual se le consultaba, se
era una persona. Es una persona a la que yo la he consultado mucho porque sus opiniones eran muy polémicas, pero a la vez con argumentaciones que dejaban a todo el mundo debatiendo un tema, digamos. Yo nunca tuve una relación comercial de publicidad, nunca me pagó por una publicidad, por una entrevista, pero yo lo entrevistaba frecuentemente porque era alguien que rendía mucho en las entrevistas y que proponía cosas, algunas muy heterodoxas, pero que dejaban a todo el mundo pensando. Entonces, bueno, era una entrevista que rendía en contenidos, y es alguien que tiene posgrados en nutrición animal, que vio venir los corrales antes que nadie. Su nombre Confine era porque era su primera empresa, que era la primera o de las primeras que se planteó el engorde a corral. O sea, alguien que siempre fue muy escuchado, desde el ámbito académico al productor más sencillo, porque además es muy buen comunicador. Entonces, sí, yo lo entrevisté varias veces y lo seguiría entrevistando, digamos.
Era la principal imagen de Conexión Ganadera, más allá de que Gustavo Basso,
sí,
que murió en un accidente el pasado 28 de noviembre, era como el que empezó a traccionar ese negocio
desde el inicio. Lo hicieron juntos, claro. Y yo creo que Gustavo Basso era fundamental como estratega, digamos, y era alguien que era menos conocido académicamente porque no era un académico, pero en el ámbito de los consignatarios ganados
era muy conocido porque había arrancado con ese tipo de negocios,
completamente respetado. Yo nunca escuché un consignatario que me dijera este tipo es ligero. O sea,
acá había dos personas que transmitían confianza
plenamente
en el ámbito donde se movía,
absolutamente, por lo menos de mi conocimiento,
y que aparte fundaron esta empresa en el año 99, y durante más de dos décadas no hubo problemas en los repagos,
y además entraron en un momento muy propicio, con el ganado y la tierra muy barata, y en un momento de tasas mundiales cero. Entonces, las opciones de poner el dinero seguro a nivel bancario eran perder dinero, básicamente, porque no le ganaban a la inflación. Entonces, era muy propicio lanzar un esquema así, muy atractivo. Y creo que todos sabemos en Uruguay que la ganadería es muy competitiva. O sea, hace 300... Es el sector económico más antiguo y tendrá sus problemas, pero los ganaderos siempre salen adelante. Entonces era fácil dar una sensación de seguridad absoluta en el negocio en el que Uruguay es más competitivo, ¿no?
Sí. Ahora, claro que con el diario del lunes saltaron todos los sagaces. Pero muchos dicen, bueno, históricamente la renta del sector ganadero estuvo en el torno del 2%, históricamente. Después puedes hablar de un 3, si sos propietario, un 4, pero no mucho más de eso. Y acá la misma vaca parecía de pronto valer un 8, un 9, un 10, un 12, en función de cómo entraras vos al negocio. Entonces dicen, ¿cómo pueden ser los actuales perpicaces, no? Porque quizás fueron perpicaces en
no entrar. O sea, en no si entrar, alguien nunca entró y dijo, no, esto es demasiado riesgo, está bien, pero tiene un poquito de culpa de no haberlo avisado antes.
Claro,
¿no? Después que se derrumba el edificio, todos somos expertos en arquitectura.
Los avisos, por lo general, vinieron después que se derrumbó el edificio. Nadie en el ámbito había saltado diciendo, che, ojo, porque esto puede ser una timba total. Mirá que yo produzco vaca, me rompo el lomo laburando y como mucho tengo una tasa del 3 de retorno.
Es claro que esa tasa indicaba un riesgo elevado. Pero, por lo menos lo que fue mi razonamiento, fue por las siguientes vías, digamos. No era un negocio estrictamente ganadero, en la medida en que lo que se construía era una cadena que iba desde la genética al retail y a la exportación y al faenar en un frigorífico. O sea, en realidad, uno no ponía dinero en una estancia, ponía dinero en una cadena. Entonces, suponete que, no sé, mañana viene una empresa de Estados Unidos, compra 200.000 hectáreas, pone una cadena de restaurantes, una cabaña, y te dice, prefiero financiarme contigo que con un banco. Y te pago la misma tasa que le pagaría un banco. Porque la otra componente del razonamiento es, bueno, cuando un productor le pide un banco, ¿qué tasa paga? El 8. O sea, si, entonces, bueno, por las que ofrecen más de 10, obviamente que algo raro hay. Pero una que ofrece un 8, entro y entro muy atento y muy, muy pronto para...
A riesgo.
Voy a la ruleta, juego una tirada y si gano, pero no juego una tirada a un pleno, juego una tirada que tengo la mayoría de chance de que salga bien y si gano.
Pero acá tenemos inversores, voy. Vos me corregirás, Eduardo, inversores que pusieron 300.000, 500.000, $1,000,000, ¿no?
Sí.
O sea que no es, ahí no es, digo,
me va a pagar la casa.
Pero ¿sabes por qué
¿no?
sí?
La
¿sabes por qué creo
veraneo.
Que sí? Uh-huh. A mí me el preocupa la otra punta, o sea, el que pone $1,000,000 en condición ganadera es porque tiene 30. Bueno, ¿qué riesgo? El 3% de su capital, el 5, el 10.
Es un timbero de mucha monta.
Pero claro. Sí, es un timbero. Digo,
bueno, sí, o sea, es... En cierto modo es una... O sea, tiene un componente de timba. De nuevo,
a ver, tasas altas implican mayor riesgo. Eso está clarísimo.
Eso,
¿no?
Es 2 más 2. Cuanto más alta la tasa, más alto el riesgo.
A donde quiero ir es que con el conocimiento que puede tener una persona que pone $1,000,000 del negocio, es que es una persona que seguramente esté muy cercana a la propia empresa, tenga diálogo permanente,
pero
esté
es
encima
lo que
del
te
negocio.
Decía, o sea, no dieron una fisura de sensación de riesgo. Nadie vio el diario oficial donde traspasaban las acciones de sus esposas. Yo tampoco.
Bueno, ya vamos a llegar ahora,
señal,
digamos, a la calle.
A lo que... quería ir es el negocio no era tan desde la lógica Pablo Carrasco y desde la lógica de otras empresas que están funcionando, ¿no? Porque esto es un dominó, pero hay varias empresas más y hay algunas que no sé si van a caer, o sea, también está el componente de que pagan justo por pecadores tal vez, ¿no? Porque de repente alguien hace todo muy bien, pero en una corrida se lo llevan puesto. Si no hubiese aparecido un Larrarte o un República Ganadera, estábamos hablando que Pablo Carrasco era un empresario brillante de Uruguay.
Bueno, vos decís que...
Que la caída de tanto Larrarte como República generó una corrida.
Totalmente.
Y que esa corrida les rompió un esquema de retribuciones que también se basaba en que cada vez hubiera una mayor captación de inversores para poder retribuir a los inversores más antiguos.
Yo creo que el negocio tiene dos problemas. Uno, cuando tenés una cola para entrar. Porque vos recibís $500 millones, $400 millones, $300 millones. ¿Qué haces con tanta plata, no? O sea, ¿qué haces que tenga alta rentabilidad? Ese es un problema. Pero mientras hay cola para entrar, si vos entraste primero... Está seguro porque está entrando un chorro de plata. Y claro. El otro gran problema es cuando hay una cola para salir. Cuando cae Larrarte, o sea, ahí sí, un ahorrista que cuando cayó Larrarte no llamó a decir, por favor, devuélvame la plata. Estaba eso, durmiendo la siesta.
Pero eso es con Larrarte. O sea, puede decir que cayó Larrarte y llamaron a Conexión Ganadera diciendo, yo me bajo cuando fui.
Ahí se va,
plazo, y los que iban a entrar no entraron.
Ahí llamó una mitad, nadie más entró. Y después, cuando cae República Ganadera, que tiene un nombre muy engañoso porque combina al Banco República, señal de muchísima seguridad, con Conexión Ganadera, señal de trayectoria y éxito, y mucha gente se confundió. Y ahí empezó el desmadre de Conexión Ganadera porque mandaron en 2 días 2 comunicados contradictorios, que la vamos a rescatar, que no la vamos a rescatar.
Claro, se contradijeron.
Y ahí sucede el episodio de Breaking Bad, que es el más llamativo, que es la extraña muerte de Gustavo Basso.
Claro.
En el momento que supuestamente estaban viendo de incorporar, incorporar a República Ganadera.
Exacto. Primero recuperar, después no recuperar, pero sí auditar en ese entrevero de comunicados que generan inquietud, ¡ping! Bueno, esa es la trama, la realidad siempre supera
8 días antes del accidente y de su muerte. Gustavo Basso había hecho una entrevista para Forbes Uruguay.
Sí.
Y en esa entrevista mostraba un gran optimismo y mucha expectativa, no solo de los negocios vinculados a.
Yo conversé con él en una sala 3 días antes y estaba pleno de optimismo, entusiasmado con su frigorífico.
Con Bamidal.
Bamidal, con la inminente apertura de nuevos mercados para exportar el frigorífico y con un entusiasmo como que. Estuviera Peñarol a 3 días de jugar la Libertadores, estás deseando que llegue el día para que pase tu próximo éxito, digamos, ¿no? Entonces, Cuando yo me enteré de la noticia, dije, yo estuve con él hace 3 días y la verdad que suicidio no parecía, pero para nada. Era,
claro, que fue la primera suspicacia.
Bueno, es que es inevitable la suspicacia porque además no tiene respuesta.
Que la tiró Esteban Valenti, ¿no? A través de su cuenta de Twitter.
Claro, lo que pasa es que eso tiene un problema, digamos, un poco ético, porque, bueno, vos tirás una hipótesis que nunca se podrá comprobar.
Claro.
Entonces,
o por lo menos no hay indicios ahora para tirarlo. Más allá de la suspicacia.
Indicios hay, porque
el contexto.
O sea, la Ruta 5, o sea, yo la he recorrido bastante, y ir a más de 80 ya es un riesgo, ¿no? Ir a 150 a mí me parece muy raro, realmente. O sea, ahí sí, con el diario del lunes, porque con el diario del día, habiendo estado con él, decía, no, suicidio no fue, porque yo estuve con él y estaba recontra entusiasmado. Ahora, a 150 en la Ruta 5, que está llena de obras, o sea, hay kilómetros y kilómetros que hay obras, que tenés que andar en zigzag, que si no vas atento te caes.
Sí, está esa máquina,
es raro, es raro.
No, aparte te están desviando permanentemente y más, claro, de, o sea, y más de noche. Que es,
era el amanecer, no sé. Claro, sí, o sea, ese era el amanecer, por lo tanto no te dormís a las 6 de la mañana, o sea, te levantaste a las 5 y media, no te dormís. Si me dijeras que es de noche, que venís cansado, se durmió. Entonces, la verdad que es un misterio que nunca sabremos.
Pero
la posta.
Sobre el dominó, ¿no?, que generó el grupo, la caída del grupo Larrarte, después República Ganadera. Ahora las primeras informaciones son que el pasivo es de 250 millones de dólares.
Que es más, seguro que es más.
Seguro que es básicamente la plata que la gente puso más los intereses que se le tienen que pagar.
Sí, pero lo que pasa que los 150 de activo. ¿Cuántos son realmente de Conexión Ganadera y cuántos es ganado, pero que se supone que es de alguien?
Que es de alguien.
Entonces, y por otro lado, tenés 150 activos. ¿Quién está cuidando el ganado? ¿Quién le va a pagar a los trabajadores el primero de febrero? ¿Quién está llevando? ¿Quién está vacunando? ¿Quién está...?
Por eso te pregunto cómo funcionaba el negocio. O sea, efectivamente se pagaban los intereses con los nuevos inversores, básicamente. Estábamos hablando
no
de una
saberlo.
Suerte
eso
de bicicleta.
Eso lo va a tener que averiguar el síndico. Mm. O sea, esto va a concurso seguro y el síndico va a tener
porque
que
porque el agujero es enorme. O sea, yo pienso en la cifra. Es, decir,
es brutal.
No tiene ningún
es brutal,
tipo de encaje,
o sea,
obviamente.
Yo, o sea, de nuevo, hasta hace un mes te decía Pablo Carrasco, es una persona que no tengo ningún cuestionamiento. El pasaje de acciones a las esposas y que el pasivo sea de la magnitud que tiene...
Es el pasaje cuando fue...
Deja, ¿no? Y eso circula por ahí, pero hace meses ya.
Meses.
Hace varios meses. Circula el recorte del diario oficial, no recuerdo la fecha, pero como que te dijera julio del año pasado, ponele. Al tanteo te estoy diciendo. Eso, y que el pasivo sea 400 millones de dólares, yo no, ahí como que se me queman los papeles. O sea, yo no juzgo, pero la justicia va a tener que juzgar, evidentemente.
Ya te sorprende.
Me sorprende. Claro. Es una cifra sideral, o sea... No sé, cuando tu pasivo eran 10 millones de dólares, no se te ocurrió avisarle a nadie, ¿no?
Sí, y seguían con un esquema de comunicación de...
Triunfalista.
Bueno, triunfalista, decir, bueno, esta gente, claro, te pagaba intereses cada 45 días, como no nos van a fundir, nosotros somos serios, estamos hace 25 años, seguían apostando a más, hablando para el 2025, cuando en realidad capaz que ya las papas estaban quemando en ese momento.
Y muy, yo creo que también hay un problema comunicacional, que si en Twitter sos tan genio, cuando te caes van a hacer cola para patearte caído, ¿no? Eso,
sí,
y Pablo era muy, muy frontal, digamos. Yo pensando muy distinto de él, disfrutaba esa frontalidad, porque bueno, el católico yo no, el blanco yo no, el de derecha yo no, pero partíamos de la mutua honestidad intelectual y teníamos esgrimas de pensamiento, digamos. Pero una cosa es una conversación mano a mano donde vos podés ser enfático y otra cosa es en las redes donde esa actitud de yo soy un crack y sé la verdad y los que piensan distinto, si sos de izquierda no sabés de economía. Cuando te caes, van a venir todos a patearte.
Sí, está claro que si sos muy provocativo, en el momento que te salen mal las cosas...
Cuando te sale bien, sos el Elon Musk de Uruguay.
No pasa nada,
pero
te la van a dar.
Y tal, la verdad que a mí, si hay algo que tampoco me gusta, es hacer leña del árbol caído.
Pero hoy en día pasó a ser la representación del mal, Pablo Carrasco.
Sí, y con el riesgo de
que... O sea, nadie de estafador para arriba.
Y con el riesgo de que sea la ganadería la que se ve de alguna manera manchada, que espero que no.
¿Pero va a tener un impacto en el sector ganadero esto?
Va a tener
un impacto, me refiero, económico, un impacto de prestigio, un impacto de...
Yo creo que va a tener un impacto en el precio del arrendamiento de la tierra, porque eran participantes que operaban fuera de los precios de mercado para un productor común.
Uh-huh. Hacían un paquete de arrendamiento por un valor más bajo.
Por un valor más alto.
¿Más alto?
O sea, pagaban, precisaban 5.000 hectáreas y, bueno, pagaban rentas que el productor común decía, pero ¿esto cómo pagan estas rentas? O sea, ¿cómo hacen, no?
Yo pensé que era al revés, inflaban, al tener tantas miles de hectáreas...
Inflaban un costo para una clase media ganadera que viene haciendo el negocio, que arrienda, pero que tiene que arrendar a un precio que...
¿Ganabas la lotería si venía conexión ganadera?
Claro, exactamente. Uh-huh. Eso va a ser un impacto. Sobre el prestigio de la ganadería, creo que no, porque la ganadería tiene una morosidad del 1% y pasó seca, pasó todo lo mismo que pasaron estos. Mm. Tiene una deuda muy importante, récord, pero si vos ves la morosidad, o sea, el ganadero, en el 99% de los casos, es un laburante que si pide un crédito, lo menos que quiere es que digan que no pagó el crédito. Mm. O sea, que muchas veces es un sacrificio enorme, se queda sin vacaciones, vende algo, pero paga, la cultura ganadera es de pagar, y el negocio de capitalización se hace en miles de establecimientos entre dos vecinos que dicen, yo pongo el ganado, vos ponés la tierra, vamos a medias, y la palabra se cumple. Entonces yo creo que la ganadería como sector no, que lo que creo que es una pena, porque canalizar ahorro privado al agro es algo que Uruguay tiene pendiente, o sea, no hay una manera práctica, o sea, ahora no la hay, digamos, por lo que sucedió.
No, y la que había acaba de ser mancillada.
Por eso. O sea, la otra son, bueno, los mecanismos más formales como obligaciones negociables, que también tuvieron sus malos antecedentes con una avícola moro que dejó adentro un pueblo, o sea, que tampoco eso te daba históricamente la garantía absoluta. Y bueno, ¿cómo se va a canalizar ahorro privado urbano al agro uruguayo ahora? Realmente es una pena que se corta esa vía, que podría ser una
vía de desarrollo importante. Pelaba que llora, ahora, nunca mejor dicho.
Ahora, este esquema se acabó. Por años.
Sí, por años.
Salvo que sobrevivan todos los que ahora están.
Bueno, exactamente.
Y que dentro de 2 años, digamos.
Ni siquiera se los nombra para no.
Claro. Prohibido nombrar a nadie. Ojalá sobrevivan y digan, bueno, nosotros sobrevivimos al tsunami y nuestro modelo de negocio fue testeado.
Claro.
Eso es lo que ahora me parece que está en juego. ¿Van a seguir cayendo o la inundación el derrumbe se frena acá? Eso es para mí los próximos capítulos de Breaking Bad. Es bueno. Los demás aguantan este huracán.
En eso hay una analogía con la crisis de 2002. Si bien no tiene el impacto ni ahí de lo que sucedió en 2002, sí, una corrida por una crisis de confianza y cómo va salpicando, digamos, igual, a diferentes negocios,
¿no? Me parece que en el titular ese al presidente de la bolsa le hicieron decir algo que no estoy seguro que haya querido decir, Raúl.
En esa
nota me parece que se fue un poquito pícaro con el título. Pero
el impacto no tiene que ver el impacto de este esto con lo que sucedió en la crisis de 2002, que fue un impacto social, económico.
Sí, y que si no venía un cheque de $1,000 millones, se llevaba todo puesto.
Quebró el sistema de pago. Sí, claro, no es lo que está pasando ahora.
No, es comparable. Se inventó un mecanismo para financiar la ganadería que durante 24 años parecía que funcionaba y nos enteramos que no funciona, y eso genera todo un dominó que no sabemos cuántas fichas más le pueden caer. Ojalá no le caiga ninguna más.
Pero y laburante, gente que laburaba en esa cadena, también se ve afectada, obviamente, ¿no? ¿Queda afectada la cadena de pagos o no?
Para mí que no, o sea, queda afectada la cadena de pagos. De los que, claro, los que están vinculados a las empresas que cayeron. O sea, cómo van a cobrar el arrendamiento. Y
o gente que vende raciones para estas cosas.
Claro, o sea, esa parte sí. Pero digamos, de nuevo, si no lo podemos comparar con 2002 eso. Sí. O sea, sí, es una empresa grande que deja de pagar y es un lío para un montón de gente. Y para esa gente es un drama, obviamente. Y de nuevo, volviendo a los ahorristas, el problema no es el que perdió $1,000,000 y tenía 10 o 15. El problema es el que ahorró toda su vida $50,000 y lo puso ahí. Para esa gente es realmente un drama, porque es el esfuerzo de su vida que se le fumó.
Ahora, quedando tantas, supongo, hectáreas liberadas, ¿no tiene una incidencia al revés? ¿Bajar el precio del arrendamiento?
Baja, sí. El efecto que debería tener es de baja del precio del arrendamiento.
Lo cual es una buena noticia para el productor arrendatario.
Exactamente. Para muchos van a decir, se sincera nuevamente el precio de la renta, porque estaba inflado, como que, no sé, como que hay quien empieza a comprar de a 20 apartamentos todos los días y vos digas, pero el precio de la propiedad se fue de mambo, ¿qué pasó? Bueno, al caerse ese esquema, se vuelve una normalidad de precios más bajos del arrendamiento.
Claro, pero el principal financiamiento, de todas maneras, el sector ganadero no venía por fondos privados.
Sí, pero muchos productores se financian con consignatarios, ¿no? Y muchos consignatarios tienen un, digamos, hay empresas consignatarias que tienen estos esquemas, otras que no. El productor se financia una parte con los bancos, pero una parte importante también a través de los consignatarios, y los consignatarios tienen ahí una especie de negocio financiero, y hay empresas que también tienen, captan ahorro privado. Y
claro, así empezó Vaso, ¿no? O sea, su primer negocio como consignatario también
era... Es como consignatario, pero era de carne, de lana, o sea, empezó como un comisionista de las ventas de ganado, un negocio simple. Después, claro, a medida que se va creciendo, cada negocio va diversificando de distintas maneras. Pero no, yo creo que todos los consignatarios empiezan con te vendo el ganado y cobro mi porcentaje de comisión. Si te va bien, vas pensando que anexar. Claro. Esa es la lógica.
En algún momento, si sos muy grande, puedes financiar.
Claro, claro.
O sea, te financio el ganado, claro. Y después me quedo con...
Lo tenés que vender dentro de un mes. Bueno, yo te adelanto la plata, te descuento un 10% y cuando lo vendas cerramos las cuentas. Eso es muy común.
Eduardo, dijiste, bueno, en el caso de conexiones ganaderas, nadie te hablaba mal con signatarios. Dentro del mundo ganadero, nadie hablaba mal. ¿Qué pasaba con los otros dos? Con la RARTE y con República Ganadera.
No, los otros dos... Digo, no sé que hablaran mal, pero digamos, lo que sí se podría decir es, no eran empresarios que tuvieran trayectoria ganadera. Si vos me decís, si hace 4 años vos preguntabas la RARTE, todos te mirábamos diciendo quién es la RARTE, aún en el mundo de la ganadería, digamos, la gran mayoría. Y lo mismo el otro esquema, o sea, no tenían trayectoria y tenían tasas muy altas, ¿no? Tasas de 2 cifras. O sea, ahí sí, me parece que cabe decirle a un ciudadano que tiene un ahorro, que si te ofrece una tasa de 2 cifras, tómalo, que estás timbeando. Sabés que estás timbeando. Podés hacerlo por un plazo corto, sabés que timbeás, pero andate rápido ahí, porque si te quedás, te la vas a ligar. Entonces, creo que por eso, para mí había una diferencia cualitativa entre Conexión Ganadera y las otras dos. Pero bueno, lo que resulta es que el pasivo de Conexión Ganadera también tiene una diferencia cualitativa a peor, que es una cifra inédita. Veremos cuánto es el final. Y que va a ser complejísimo, porque tenés que... Quien agarre esto va a ir a concurso, creo que es un hecho, y el síndico va a tener que lidiar con 4.000 contratos rastreados. Están las vacas de 4.300 ahorristas que se suman a los anteriores. El síndico va a haber un síndico que va a tener que administrar algo que es como cuando abren esas usinas de Antel y salen 400 cables distintos. Y decís, ¿cómo alguien sabe que cómo se ordena esto, no? Esto...
Lo que sea, grosso modo... por lo que estaba leyendo y por ver un poco los números básicos que se están manejando, es si vos invertiste $1, vas a cobrar 3 centavos.
Sí, yo creo que lamentablemente...
O sea, perdés el 70% de...
Yo creo que vas a cobrar menos del 10%. Pero digo, tampoco es que tengo una cuenta hecha, pero sí. Esto me parece que... Sobre todo porque yo no creo que haya 150 millones de activos.
Claro.
Porque si hubiera 100 millones de dólares en ganado, sería una cantidad de ganado fenomenal, y que nadie está cuidando, que no sé. O sea, me parece que también otra enseñanza es la gente de la ciudad cree que el negocio ganadero es muy simple y que es la vaca que come pasto.
La tirás en la pradera y vas con la trigorífica.
Y pronto, y pasás a cobrar. Y es muy complejo. Me parece que debería servir para que el urbano que a veces tiene como un cierto desprecio del ganadero, valorice lo que te trabaja el ganadero, porque es muy complejo. Te distrajiste, te agarró la garrapata y no previste y te agarró la seca.
Y técnicamente, esta inversión, vos, ¿qué era lo que en teoría estabas comprando? ¿En qué proceso de la maduración del vacuno estabas entrando? ¿Entrabas en un ternero? ¿Entrabas en un...?
Yo entiendo que había básicamente un esquema cría y un esquema recría, pero la
dependía
verdad
cuánta plata ponías, en dónde entrabas.
Entraba, claro.
Pero había una variedad de esquemas, digamos. Había otros que eran como el ciclo completo desde que el animal nacía hasta que se faenaba. Había un montón de opciones, pero a mí me parece que en el fondo eso es una fantasía. O sea, es un argumento para decirte, por más plazo te pago más tasa.
Claro.
¿No? O sea...
No se correspondía, ya, o sea,
no es que
matemáticamente
en aquel potrero estaba.
No, pero es un potrero engañoso. Mucha gente realmente pensaría, no, esta plata va para estas vaquitas.
Obvio, todos
son
pensamos.
160 vacas y yo voy a poner para la recría.
Pero en la práctica nadie decía, che, decime cuándo que me voy a tomar, voy a ir a Tres Cruces y me voy a tomar el ómnibus a ver mi ganado. O sea, como en la práctica no sucede,
claro.
Yo creo que me parece que un poco pasó eso también, ¿no? Un negocio que es muy complejo, manejando ganado de 4.300 personas, supuestamente, entrándote plata a borbotones. Sí. Mi interpretación es que se le fue de las manos y no se animaron a avisar a tiempo.
El último comunicado de Carrasco, avisando que va a haber un nuevo Zoom y efectivamente van a hablarle a todos los inversores, él pone en el comunicado que tenía desconocimiento del manejo financiero de la empresa, o sea, de Vaso.
Sí, yo los últimos comunicados de Carrasco me llaman muchísimo la atención porque están mal redactados, tienen errores de tipeo, es como, no sé, es una tercera cosa que me tiene desconcertado, lo del Diario Oficial, el monto. Y los comunicados que manda me tienen muy desconcertado porque parece que, no sé, que nos juntamos nosotros y che, vamos a redactar un comunicado en 3 minutos que hay que mandarlo y lo mandamos así.
Claro, todo ese prestigio que montaste se
claro,
te caen 3 comunicados.
O sea, cuando leo los comunicados, no sé, uno porque tiene el vicio de escribir y de decir, pero y acá hay una falta y acá una esta coma, redacción mal puesto, está mal, ¿no? Es como que... Es como algo tan sensible.
No, y conceptualmente te digan que desconoces el manejo
y
económico.
Y que me diga que desconoces, o sea, me suena que un abogado le dijo decir que desconoces, porque no. O sea, no sé, si manejas eso y de nuevo, y cuando tuiteas sos el mejor, no podés desconocer. O sea, no me cierra el contenido, pero de nuevo, la forma me parece llamativa, o sea, te está jugando la vida. El comunicado lo tenés que leer 45 veces y lo que llega, si lo revisa una profesora de literatura, le pone 10 correcciones. Y el contenido es también como, no sé, raro, me parece todo muy raro.
¿Y vos entraste en la cría o en el engorde final?
Yo entré, ya no, en la cría.
En la cría.
Pero... Por suerte, el cambio climático me salvó. Mi posición ante el cambio climático y escuchar algo sornástico sobre el tema me facilitó mucho la decisión de salir a tiempo.
Bien. Eduardo Lacina, muchas gracias por estos minutos, por arrimarte.
Un gustazo. Y creo que habría que averiguar cuántos presidentes son escuchas de Zac de la Rocha, tomándolo de Petro. ¿Cuántos presidentes en el mundo hay que... tienen en su playlist a Zac de la Rocha?
Zac de la Rocha, hijo de Ebelbeto de la Rocha, que era un militante de la cultura chicana. Él era un mexicano y nacido en Estados Unidos. O sea,
y era integrante de una banda que reivindica el ludismo, ¿no? El enojo ante la máquina que quita puestos de trabajo,
sí,
supongo, ¿no?
Eso es el Zac.
El enojo ante la máquina, algo.
Rage Against the Machine.
No es un nombre cualquiera.
Bien. Sí, sí, un progre de góndola, vamos a decirlo. O sea, que se hace el zurdo.
No digas progre de góndola porque puede tomarse como que estás hablando del rock progresivo, que es el favorito de la
Rocha. Escucho muchas otras cosas.
No, ya lo sé, estás hablando de Zac de la Rocha.
Tengo que hacer un programa del gran Brian Eno, que acaba de sacar un documental.
Mirá que
un gran referente.
Mirá que bien. Eduardo Lacina, nuevamente, gracias por arrimarte.
Por favor, como siempre, un placer.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah, ah.
Fácil desviarse.